Son las 4 de la madrugada, las 3 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Gobierno aprueba un plan de choque para abaratar la factura de la luz. Se suspende durante 6 meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Se amplía la cobertura del bono social con un bono para calefacción. Se prohíbe cortar la luz a un domicilio en el que haya menores de 16 años y se elimina el impuesto al sol. El plan de choque entra en vigor hoy cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado y supondrá el ahorro de un 4% en la factura de la luz. Patricia Gijón.
El Gobierno dice adiós al impuesto al sol para aliviar la factura de la luz, vía libre al autoconsumo individual y compartido, potenciando las renovables. Se simplifican trámites técnicos y burocráticos para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios. La ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, satisfecha porque se garantiza ahora el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con el medio ambiente.
El derecho a autoconsumir la energía eléctrica que se produce sin cargos, del derecho al autoconsumo compartido. Pensemos que el 65% de los españoles vivimos en régimen de covecindad.
El Gobierno elimina también el llamado céntimo verde a los hidrocarburos y, para proteger a los más vulnerables, amplía el plazo de solicitud del bono eléctrico hasta final de año y lo extiende a familias monoparentales y dependientes con más descuentos. Se complementará, además, con un nuevo bono de calefacción,
del que se podrán beneficiar las mismas personas que son beneficiarios del bono social eléctrico.
Habrá también multas de hasta 60 millones de euros a las eléctricas si entorpecen a sus clientes la solicitud de ayudas.
Otra buena noticia para más de 1.200.000 mujeres es que Hacienda tendrá que devolver el IRPF que pagaron por la prestación de maternidad. El Tribunal Supremo ha declarado que esta prestación está exenta de pagar estas retenciones. Durante 4 años, Hacienda ha recaudado en este concepto más de 1.300 millones de euros. Ahora se puede pedir la devolución. Será un trámite complicado. Por eso, desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, GESTA, se pide que esta devolución se haga de forma automatizada.
Pensamos que la nueva dirección de la agencia tributaria, dado que va a ser un alto número de personas las que van a estar afectadas por estas devoluciones, creemos que debería arbitrar un procedimiento automatizado para realizar esas devoluciones.
De la política destacamos que el Gobierno endurece su discurso con respecto al presidente Quintorra y a los independentistas. La ministra portavoz, Isabel Celá, insta al presidente catalán que salga del laberinto y desbloquee las instituciones. En Moncloa confían en los independentistas moderados que se impongan a los más rupturistas. Aunque endurece el discurso, el Gobierno sigue apostando por el diálogo, pero dicen que actuarán si el Parlamento toma decisiones inconstitucionales.
Si el Parlamento adopta decisiones contrarias a la Constitución, el Gobierno, por supuesto, actuará en consecuencia. El Gobierno va a defender siempre la legitimidad constitucional y a todas las instituciones, también a las instituciones catalanas, que no quepa ninguna duda, y los derechos y las libertades de los y las ciudadanas catalanas.
Y del exterior les contamos que Brett Kavanaugh está ya a un paso del Tribunal Supremo. El candidato del presidente Trump tiene los apoyos suficientes del Senado para ser confirmado en el cargo. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El Senado decidirá mañana si el juez Brett Kavanaugh merece ser miembro del Tribunal Supremo. Esta mañana, después de un debate muy intenso que refleja la gran división que ha provocado en el país su candidatura al máximo tribunal, el Senado, por 51 votos a favor y 49 en contra, ha terminado el proceso de debate y de discursos y ha permitido el voto de confirmación final. Los republicanos y Donald Trump creen que tienen los votos suficientes y, si es necesario, el vicepresidente Mike Pence estará listo para romper un posible empate. Hay dos senadores, una republicana que siempre ha querido votar sí, pero que ha escuchado a muchas votantes del estado de Maine que le han dicho que no apoye a este juez que ha sido acusado de intentar violar a una mujer, y un demócrata de Virginia del Oeste, donde Trump es inmensamente popular, que anunciarán en las próximas horas su voto definitivo y si se deciden enviar de por vida a Kavanaugh al máximo tribunal norteamericano.
4 partidos se juegan este sábado: Girona, Eibar, Getafe, Levante, Alavés, Real Madrid y el Leganés, Rayo. El Madrid viaja a Mendizorroza con la intención de reaccionar después de 3 partidos sin conseguir la victoria. Lopetegui admite los errores.
Un entrenador asume todo, un entrenador es el responsable de todo lo malo, de lo bueno nunca. Es así, es nuestra profesión, lo asumimos con naturalidad. Bueno, nosotros trabajamos para que el equipo siga mejorando y somos conscientes de cómo funciona esto, con lo cual, tranquilidad y normalidad.
Más noticias en Onda Cero con tranquilidad y normalidad a las 5 de la mañana, a las 4 en la Comunidad Canaria y en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Por fin no es lunes. Abordamos la actualidad con el tono del fin de semana, con voces cercanas y gran sentido del humor.
Siga Fernando Eiras. Me acuerdo de cómo empecé yo a hacer estas tonterías. Fue con una frase que dijo: las máquinas quitanieves no han podido salir por culpa de la nieve.
Nos vamos a situar en una mansión en Hollywood. Boris, me encanta que estés aquí.
Bienvenido.
Bienvenido. De
Viviana Fernández, buenos días. América Valenzuela, buenos días.
Buenos días.
Se vuelve Marta Flix, Salsa Flix. Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos. A su ritmo, a su manera. Alaska Olvido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás?
Por fin no es lunes. Jaime Cantizano. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
Y nos hemos reído mucho, ¿eh?, este fin de semana.
Sí, es verdad.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ana Carrasco, campeona del mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Has llorado mucho? ¿Se te ha pasado ya?
Ya se me ha pasado, sí, hace un rato.
¡A verde! ¡A verde! ¡Oro! ¡Oro! ¡Vamos! ¡Oh!
¡Vamos! ¡Hombre! ¡Alejandro!
¡Al verde! ¡Acabo de ganar el campeonato del mundo!
Presidente de la Federación de Baloncesto, Jorge Garbajosa, muy buenas.
Bueno.
¿Cómo estáis, amigos?
¿Cómo estás, Jorge? Enhorabuena.
Muchísimas gracias, absolutamente feliz.
Hay tres alumnos de un colegio de A Coruña que han ganado el concurso nacional de robótica. Tienen que ir a Tailandia esos chicos y ahora no tienen financiación y nadie corre con los gastos de ese viaje.
Guillermo, buenos días.
Buenos días, Carlos. Efectivamente, aquí estoy. En Estados Unidos continúan pasando cosas.
¿Cómo has encontrado el hogar y el pueblo?
Bueno, a las horas que te hablo, negro como la pez, ¿eh?
Experimento año cero, cómo fabricar un fantasma.
Grabé el piloto de Saber y Ganar, no te digo más. O sea, Jordi Hurtado estaba en prácticas, tenía una L pegada en la espalda, era un becario. A mí los concursos... Encontré hasta a mi mujer en uno de ellos, fíjate lo que es la vida, sí, sí.
Pepe Villuela, ¿está bueno el café de aquí de Onda Cero? Pues sé sí. Honesto, puede ser honesto.
No, está bueno. No es cerámica el vaso, pero no importa porque yo creo que ya me olvidaba.
Humberto Eco decía que el lenguaje más bien está hecho para mentir, no para decir la verdad.
Manuel Ruiz de Lopera, expresidente del Betis, una vez dijo: yo soy diabético.
No.
Es decir,
no.
Dos veces bético. Pues ya está, ¿ya te ha gustado?
Y está aquí Juan Rabonet. Buenos días, Juan Ra.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Pero Juan Ra lleva gafas o no lleva gafas? Esta es una pregunta que se hace la gente, la opinión pública.
Sí, sí, no, está al orden del día. Si lo he visto en los foros, llevo gafas.
Trending, está
trending.
Levante la mano quien nos haya sentado a comer con el comisario Villarejo. Por favor,
yo.
Bueno, que tú sepas, que a lo mejor
efectivamente.
Que con corta y pega y igual estás involucrada en algo, cuidado que este hombre.
Mira, podríamos crear una figura, buenos días, una figura que fuese el rellenador de tiempo. Que es cuando pasen estas cosas, alguien que entrase y dijese, pues queda buen día, ¿eh? Y ayer el Barça, ¿qué tal?
Ángeles Caso. Ángeles, un beso.
Oye, te haré mecenas también, ¿eh, Julia?
Sí, claro. Contigo al fin del mundo, Ángeles. Un beso.
Un beso, cariño, gracias.
Antonio de la Torre, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Puede resolvernos el dilema moral sin hacer spoiler?
Bueno, se me ocurre decir que el político es uno de los nuestros y que hay que reflexionar sobre la sociedad que construimos y sobre lo que somos.
¿Cuántos españoles morirán el mismo día que cumplen años? En Historia D con Javier Cancho, hoy historia de una fecha.
Que descanse en paz Aznavour y que prolífica y magnífica vida de estar hasta el último instante haciendo lo que quieres, donde quieres y cómo quieres, ¿verdad?
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Todo bien por aquí? Nosotros con muchas ganas de reunirnos con todos vosotros, muchas ganas de que llegara esta madrugada del viernes para poder recuperar y escuchar otra vez las cosas buenas que han pasado por aquí por Onda Cero. Y hemos escuchado a parte de los protagonistas de estos últimos días en este breve resumen. Ahora vamos a ampliarlo un poco más. Y ya sabéis que lo que no nos da tiempo lo tenéis todo en OndaCero.es. Tenéis todas las entrevistas, todos los buenos momentos, todos los divertidos, las noticias, toda la información está en nuestra página web, en los podcasts para que os los descarguéis y nos llevéis a donde quiera que vayáis. Vamos a arrancar ya el programa escuchando a una campeona, escuchando a Ana Carrasco, la piloto que se ha llevado el premio del mundo de Moto2 por primera vez en la historia. Estaba emocionada y nos lo contaba en el transistor.
Cuéntame un poco, ¿cómo se está después de hacer historia?
Bueno, un poco liada, la verdad, y que no me ha dado mucho tiempo a, ni a pensarlo ni a descansar, pero bueno, muy contenta.
Oye, me ha llamado la atención, aparte del triunfo y todo, me ha llamado la atención el mensaje que llevabas en la camiseta, que me imagino que la llevas puesta todavía ahora. Ride like a girl, conduce como una chica. ¿Por qué?
Bueno, la verdad es que no lo había preparado yo, ha sido cosa del equipo, pero bueno, ha sido un poco del hecho de enviar el mensaje de que siendo mujer también se puede ganar.
Pues precisamente por eso te quería preguntar, ¿qué valor le das tú a ser la primera mujer en conseguir ganar un campeonato del mundo de los que organiza la Federación Internacional? Porque tú, en este campeonato, ¿contra cuántos pilotos y cuántos de ellos son chicos compites?
Bueno, somos 40 pilotos y 38 de ellos son hombres.
O sea, solo hay dos mujeres.
Sí, el mérito que le doy es el mismo que de cualquier piloto, porque sé que, bueno, creo que aquí somos todos iguales, somos pilotos e intentamos todos buscar los resultados así que, bueno, creo que tiene el mismo mérito que cualquier otro.
Correcto, buena respuesta. Igualmente, ¿tú lo has tenido más difícil que cualquiera de esos 38 pilotos para llegar a donde has llegado o no lo crees?
Supongo que más fácil que uno y más difícil que otro. Al final, cada piloto tiene su carrera deportiva y siempre el hecho de llegar al Mundial y bueno, tener una buena oportunidad creo que es difícil para todos. Así que en el caso de ser mujer, pues en algunos momentos no me ha ayudado, pero al final no puedo decir ni que sea más fácil ni más difícil.
¿Te han felicitado los 38? Entiendo que sí, ¿no?
¿Cómo?
Digo que te han felicitado los 30... Bueno, los 38 no, los 39 restantes. ¿Te han felicitado ya?
Bueno, algunos sí, otros no, porque no he tenido tiempo de ver a mucha gente, la verdad.
Oye, de todas maneras, para los que somos un poco más profanos en esta categoría y en este Mundial, explícanos un poco qué pasó al comienzo del campeonato, porque sé que hubo muchas quejas de otros equipos o pilotos porque tu moto era mejor que las demás, que te tuvieron que poner peso extra. ¿Cómo fue todo eso?
Al principio Kawasaki, que es la marca con la que nosotros corremos, y que estaba un poco un paso por encima del resto de marcas, y fueron cambiando el reglamento carrera a carrera, y bueno, sí que al principio de año teníamos una moto bastante competitiva, luego a la mitad me pusieron lastre para un poco equilibrar la balanza, y sí que a partir de ahí nos ha costado mucho más el hecho de conseguir una buena puesta a punto y encontrar el camino de ir rápido, porque bueno, la moto funciona totalmente diferente.
Ya, Ana, pero explícame esto bien, porque si tu moto es mejor que la de los demás, pues oye, mala suerte para el resto, ¿no? Que espabilen los otros, pero que no te lastren la tuya.
Eso es un poco hablar por hablar, porque bueno, al final todas las motos de la misma marca son iguales. En la parrilla hay 15 Kawasaki y las 15 son iguales. Entonces, bueno, sí que Kawasaki estaba un paso por encima del resto de marcas, pero nosotros conseguíamos ganar a todas las demás Kawasaki.
Claro, por eso te digo, pero que así, entonces con el lastre y demás, lo que no ha sido ponerte a ti un poco de zancadilla, ¿no?
Bueno, al final el reglamento ha ido cambiando un poco, buscando el que haya más igualdad entre todos los pilotos, y al final lo que dona que la organizadora considere lo que se hace.
¿Cuántos años han sido peleando para llegar a esto y cuánto sacrificio hay detrás de este campeonato del mundo?
Bueno, llevo toda la vida dedicada a esto desde los 3 años y bueno, sí que al final es mucho tiempo, muchos años de trabajo, muchas dificultades que hay que pasar. La verdad que estoy muy contenta de haberlo podido conseguir porque es un poco la recompensa a todo el trabajo.
¿Tus padres eran de los que se han hecho kilómetros y kilómetros para verte competir allá donde tuvieras una carrera?
Sí, mis padres siempre me han acompañado durante casi toda la vida y bueno, al final me han dado todo lo que ellos han podido darme y así, yo creo que todos los padres intentan ayudar a su hijo en lo máximo posible.
Oye, voy terminando y quería terminar precisamente con esto porque me ha parecido un gesto precioso y lo que me demuestra que eres una mujer de palabra, porque tú, un día triste para el motociclismo fue cuando perdimos a Luis Salom, al piloto, y tú aquel día creo que hiciste una promesa y hoy la has cumplido, ¿no?
Bueno, sí, el día en que lo perdimos me prometí a mí misma que si algún día podía luchar por el campeonato y ganarlo se lo dedicaría a él. Al final, bueno, éramos muy amigos, también tengo mucha relación con su familia y bueno, creo que era la mejor forma de hacerle un poco en su honor, porque creo que él lo intentó varias veces y nunca lo llevó a conseguir, así que creo que de alguna manera me han ayudado a poder conseguirlo yo.
Pues yo estoy seguro de que su familia está muy agradecida y que Luis hoy te habrá estado mirando allá donde esté y estará también muy orgulloso y muy satisfecho de que hayas podido cumplir esa promesa y que él está contento también y siente este campeonato como suyo. Ana, te agradezco este ratito que nos has dedicado dentro de toda la fiesta que tienes que tener ahora en Francia y una vez más te doy las gracias por hacernos a todos, al deporte español, campeones del mundo esta tarde. Un beso muy grande, cuídate mucho.
Muchas gracias.
Ana Carrasco, también es su día el de hoy, ¿eh?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
También hacía historia otro murciano y también nos hacíamos eco en el transistor de las primeras palabras de Alejandro Valverde tras ser campeón del mundo con 37 años.
La verdad que ha sido impresionante, ha sido el quedar campeón del mundo, pues bueno, al final son muchos años intentándolo y con 38 años después de mi primera medalla en el 2003, es una pasada.
Campeón del mundo, Alejandro Valverde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero que te tengo que decir, yo creo que de parte de mucha gente, gracias por la emoción, por el esfuerzo, por hacernos campeones del mundo, por levantarnos del sofá. Muchas gracias por todo y felicidades.
Muchísimas gracias, la verdad que es un honor. Bueno, quedar campeón del mundo y representar a mi país, pues eso es lo más grande.
¿Cuántas veces, Alejandro, el podio ya lo habías pisado, pero cuántas veces te habías imaginado estar ahí, en lo más alto y escuchando tu himno?
Pues mira, me lo había imaginado muchísimas veces, pero al final nunca llegaba. Y este, pues era un año muy bueno, un año que se podía conseguir y al final, mira, se ha conseguido.
¿Ayer por la noche fue una de esas veces en las que te acostaste y dormiste imaginándolo?
Sí, ayer era pues eso, un día que, bueno, me acosté, la verdad que bastante a gusto, bastante confiado de que podía hacerlo bien. Y mira, pues hoy se ha confirmado también. Quiero dar las gracias a toda la selección general que han estado de 10.
¿Te duelen, Alejandro, a esta hora de la noche más las piernas o los ojos de tanto llorar?
Bueno, ahora mismo no me duele nada. Después de toda la emoción y de todo, no me duele nada.
Hoy además, creo que cumplía años una de tus hijas, Natalia, ¿no? 4 añitos.
Sí, mi hija, la chica Natalia, pues cumplía 4 años y mira, un buen regalo de cumpleaños.
¿Es consciente y sabe que papá es campeón del mundo, que no hay nadie en el mundo que sea mejor que él?
Bueno, hombre, es muy pequeña todavía. Ella me preguntaba, papá, ¿por qué lloras? Y no lo sabía realmente por lo que era.
Oye, que supongo que con el día, ¿no? Porque todos los padres decís más o menos lo mismo, que con el día del nacimiento de tus hijas, ¿este puede ser el mejor día de tu vida?
Sí, yo creo que es uno de los mejores, por supuesto. Deportivamente, el mejor. He tenido días muy buenos, he conseguido grandes cosas, pero como ser campeón del mundo, eso es lo mejor que es.
En ese momento, Alejandro, en el que cruzas la meta con los brazos en alto, entiendo que es imposible pensar en nada, ¿no? ¿O sí?
Pues, no, es imposible pensar en nada. Solo piensas en alegría y, bueno, estallas por dentro de emoción, de todo.
Esa última rampa, lo decías tú ahora, ¿no? Has dado las gracias a la selección. Es verdad que el día de la selección ha sido espectacular, que Alejandro Valverde es campeón del mundo porque es muy bueno, el mejor, pero en parte también por el trabajo de la selección. Teníamos un poco de miedo en esa última rampa cuando han empezado a explotar y a reventar ciclistas como Alaphilippe, que era uno de los favoritos a ganar, pero has aguantado muy bien. Hoy te notabas muy, muy bien, ¿no?
Sí, de verdad que tenías muy buenas piernas y conforme iba avanzando el Mundial, cada vez mejores y eso ya es cuando me he visto que podía tener opciones realmente de poder ganar y bueno, así se ha confirmado.
Pasa que luego nos has metido también un poco el miedo en el cuerpo porque erais tres, luego se ha juntado Dumoulin y te tocaba a ti ir por delante, ir mirando para atrás, que eso tampoco, no es fácil, ¿no?
No, al final yo era el corredor más rápido de los 4 que íbamos. Pues me han dejado todo el peso y realmente donde yo he arrancado y arrancando el primero era el que más desfavorable lo tenía, pero bueno, como al final era más rápido y tenía muy buenas piernas, pues he podido ganar.
Alejandro, te digo una cosa, estamos muy orgullosos de que hayas conseguido este campeonato del mundo, pero hay una cosa que nos hace estar todavía más orgullosos si cabe, porque te iba a preguntar por tus lágrimas. Ya hemos hablado de tus lágrimas, has llorado mucho de felicidad hoy, pero cuando alguien gana algo y los rivales se alegran tanto por ti, es porque el que ha ganado no es un cualquiera.
Pues sí, la verdad que es que todos en general, todos los rivales, la prensa internacional, todo el mundo, pues estaba alegrando muchísimo.
os alegraba muchísimo y eso, bueno, quiere decir que son muchos años de estar ahí en el ciclismo haciéndolo bien y que al final pues ha conseguido algo que yo creo que pues me lo debía, pero yo creo que es impresionante.
Preguntarte por la imagen que te va a quedar para siempre de hoy, ¿es una utopía?
Es difícil sacar una, sí. Me quedo en general con el conjunto de los días.
Te quería preguntar, Alejandro, por varias imágenes. Una, el abrazo que te has pegado con tu compañero, con Nairo Quintana. Peter Sagan, cuando te ha puesto la medalla. Decía Peter Sagan el otro día que si fuera Valverde, él ganaría el oro y mañana se retirara. Tú creo que contestaste a eso que ni de coña, ¿no?
Claro que no. Al final es campeón del mundo y tienes que recibir la medalla, por supuesto.
¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora a disfrutar.
¿Vacaciones?
Bueno, más o menos. Casi.
Casi, casi vacaciones. Alejandro Valverde, campeón del mundo. Gracias, de verdad. Muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Y para rematar la faena, las chicas del baloncesto se llevaron la medalla de bronce en el Mundial Femenino. Y hablamos con Jorge Garbajosa, que es el presidente de la Real Federación Española de Baloncesto.
¿Bronce que sabe a oro?
Sí, en realidad cuando ves un equipo como el australiano, un equipo como el americano, te das cuenta que un bronce es un absoluto éxito. Son un equipo que transmite, no solo por lo que han conseguido en la cancha, que el bronce se lo merecen, y como he dicho estos días, especialmente por ellas, sino porque han enganchado a todo un país al baloncesto femenino, han enganchado a todo un país a este equipo, y la verdad que ellas ya habían ganado antes el tercer y cuarto puesto, pero solo que se ha refrendado con una medalla que vale oro.
Es durísimo, además, por el formato súper exigente para las jugadoras, que han dado todo lo que tenían, y ha habido un momento que hemos temido incluso por la remontada de Bélgica,
Han dado más, porque al final, cuando miras la vista atrás, te das cuenta que Silvia Domínguez no ha tenido prácticamente preparación por una lesión, una rotura de fibras, Ana Cruz tampoco, Alba Torres tampoco, Nichols ayer estaba por la mañana en el hospital, y de repente no sé dónde sacan el corazón, no sé dónde sacan las fuerzas. Yo se lo pregunto cada día, digo, ¿cómo lo hacéis? Porque la verdad que se escapa un poco a lo normal y a la razón, y es una cuestión de corazón y de mentalidad y de orgullo.
Oye, la defensa en los cuartos, aquello fue una cosa sí. Muy seria,
Ha sido una exhibición. Cuando decimos de promocionar el baloncesto femenino, pues yo creo que una de las formas es viendo un equipo competir junto, un equipo defender junto. Este equipo transmite mucho, ¿no? Y donde no ha llegado el baloncesto muchas veces porque la preparación tan justa que han tenido, pues ha llegado el corazón y la mentalidad, ¿no? Y por eso consiguen que nos sintamos todos tan orgullosos y con un bronce colgado al cuello.
No te voy a liar mucho más, pero sí dos cosas. Una, antes se convertía un partido de la selección femenina de baloncesto, por ejemplo, en una especie de acontecimiento reivindicativo de gente que lo miraba con extrañeza, porque no estaba acostumbrada a ver deporte femenino, y tú lo acabas de decir, enganchan a la gente, hay mucha gente, el pabellón estaba lleno.
El pabellón lleva lleno todos los partidos, no solo los de España, sino los de otros países, los de otros campeonatos, de otras selecciones. Hay que agradecer. Cuando hicimos la apuesta de Tenerife, no era una apuesta ciega. Alguna crítica hubo, pero sabíamos que apostábamos sobre seguro por las instituciones como se habían volcado, por cómo se vive en esta isla el baloncesto. Y luego también, eso es una importante, es una filosofía mía, nuestra, a la hora de organizar este campeonato. Era un campeonato que era una fiesta, era un campeonato para promocionar, era un campeonato para divertir. No es una reivindicación en negativo, es una reivindicación en positivo, simplemente porque es un deporte absolutamente maravilloso.
Y luego está un poco la final, está ahora, están las americanas mandando, y un poco el balance de esa Copa del Mundo, lo que dices, ¿no? En general, desde la organización, desde la gente que se ha volcado, desde los aficionados a todo el deporte en España.
Llevo muchos días dándole las gracias a los aficionados, a las instituciones tinerfeñas. Hoy que está aquí presente su majestad la reina, es un sentido placer, un orgullo y una satisfacción. Pero también hay que dar un reconocimiento a todos los, al comité organizador, a todos los directivos de la federación, los trabajadores que llevan 2 años trabajando para que hoy hayamos organizado el mejor mundial de la historia.
Jorge, te despido. Solo 2 cosas. Una, te empieza a quedar muy bien el traje.
poco a poco.
Y la otra es que a esto le vamos a poner el We Are the Champions, si te parece bien, ¿vale?
Oh, me encantaría, yo lo agradezco mucho.
Oye, Jorge, si te retiras ahora, te vas con 100% de éxito. O sea, desde que has llegado presidente de la federación, las chicas y los chicos en todos los torneos han pillado medalla.
Esto es Mr. Chip,
claro,
¿sabes?
Tú te vas ahora y a ver quién supera eso, macho.
El mérito de ellos, la verdad, que cuando consiguen tantos éxitos te impulsan todavía a seguir con más ilusión, la verdad, porque la apuesta segura.
Pero vamos a ver, Jorge, ¿tienes tesis?
¿Perdón?
¿Tienes alguna tesis, algún máster? Pues tranquilo.
Jorge, que te queremos mucho.
las agradecéis que yo te vengo a vosotros. Un abrazo,
un abrazo grande, amigo.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro. Queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
Siempre en el deporte español haciendo historia. Muchísimas felicidades a todos ellos. Ahora nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos. La verdad se ha convertido en un acto revolucionario. Elegimos la mentira que nos gobierna. En eso se ha convertido la democracia. Se han cumplido 10 años del origen de la crisis y hemos hablado con Jorge Luis Marzo, autor de La competencia de lo falso, sobre cómo construir la sinceridad en esta cultura de la mentira.
Jorge Luis Marzo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Es difícil saber ahora mismo, en estos tiempos, qué es verdad, qué es mentira. ¿La mentira es algo más que los bulos que tenemos enfrente?
Sí que es algo más, sí. Y de alguna manera lo que hacemos con el lenguaje en buena medida es no tanto contar lo que vemos o lo que sabemos, sino más bien organizarlo de una cierta forma para que tenga sentido. Y muchas veces lo que tiene sentido tampoco es exactamente lo real, ¿no? Así que sí, es hoy no creo que vivamos una época especialmente mentirosa, sino que en todo caso quizás estamos cambiando el régimen de credibilidades, ¿verdad?
Fíjate, leyendo tu libro, tu trabajo, se nota que la mentira ha estado presente a lo largo de la historia, que no es algo propio de este tiempo, sino que en cada momento ha cogido las herramientas que tenía, pero sobre todo lo que hace falta es crear determinada autoridad moral en la que en quien la transmite. Autoridad moral que se otorga por no sé qué, pero se otorga.
Claro. Mira, yo soy de los que están convencidos de que la verdad es un formato. Es decir, cada época un poco construye su propio formato de verdad. Hay un señor que se llama Leopold von Ranke, que es un famoso historiador alemán, y que se inventó una cosa que tendrá mucha fortuna, que es la nota a pie de página, ¿no? De repente los historiadores no sabían cómo intentar convencer a la gente que aquello que decían era verdad, y de repente un pequeño formato, que es que todo lo hemos visto en los libros, ¿no? Pones un numerito en una palabra y después eso va a pie de página y te dice, lo he sacado de tal fuente. En todo caso, es una construcción. Y cada sociedad y cada época, pues, de alguna manera muta, construye su propio, lo que los filósofos llaman su contrato de veredicción, ¿no? Cómo en realidad construimos formas de sospecha, formas de confianza determinadas, y esos formatos no nos dicen si algo es verdad o mentira, sino que básicamente nos dicen si debo, cómo se construye la sinceridad. Eso para mí es muy importante, porque fíjate, tú hablabas ahora, me hacías la pregunta a través del concepto de mentira, y hay que quizás separar lo que es la mentira, que tiene una voluntad claramente de permanencia, la gente miente y no quiere que le descubran, con otra cosa un poquito más compleja, que es lo falso. Lo falso no es exactamente mentiroso, y de hecho, precisamente, el subtítulo del libro es la historia del fake, ¿no? El fake, a diferencia de la mentira, es un engaño que tiene voluntad de revelarse, y por lo tanto de cortocircuitar las expectativas que utilizamos a la hora de hablar.
¿Y crees que hasta cierto punto la política se ha convertido en una especie de parodia de la verdad?
Lo ha sido siempre, creo yo. Fíjate que lo que tiene que ver con la política hoy, con las palabras que utilizamos, los términos de posverdad, etcétera, tiene que ver sobre todo con el triunfo de un modelo de pensar. Y ese modelo de pensar es lo que se llama verdad utilitarista. Esto es la privatización de la verdad. Fíjate que la guerra que, digamos, nos está imponiendo por parte de los poderes, una de las últimas realmente batallas que nos han declarado es ponernos a todos de acuerdo en que la verdad es arbitraria. Y ciertamente es difícil establecer lo que es la verdad, pero también sabemos todos qué es aquello que es cierto y qué no. En todo caso, yo creo que es importante que entender eso, que en este discurso utilitarista, que donde la verdad solo realmente funciona en la medida que es productiva, es decir, en la medida en que me va bien a aquello que yo busco. Y cuando todas las verdades son privadas, pues entonces naturalmente aparece pues quién es capaz de construir un mejor relato, un mejor discurso, quién es capaz de embellecerlo más o hacer un mejor diseño. Yo creo que lo que ocurre hoy es que todo esto se está exponiendo de una forma exponencial. Y, digamos, todo el mundo, no solamente los poderes, sino todo el mundo construye su propio universo en relación a una verdad productiva, es decir, a aquello que da sentido a lo que yo creo que debo tener.
Me da la sensación un poquito que los ciudadanos somos culpables de acomodarnos a esa realidad de que no es tan real, ¿no?
Claro, pero eso tiene que ver mucho con el lenguaje, tienes toda la razón. En el fondo, como te decía al principio, el lenguaje tiene que ser cómodo. Siempre pongo un ejemplo, imagínate cuando nos piden la hora, si quisiéramos ser exactos, diríamos, ya, pero aquí o en tal sitio. Es decir, damos por sentado que las frases significan de una cierta forma, ¿no? Y de hecho el lenguaje está pensado para ser muy conciso y muy cómodo. Si nos salimos de esa comodidad, el lenguaje se vuelve enormemente complejo. Y eso naturalmente facilita, pues eso, que de alguna manera construyamos una serie de ficciones a nuestro alrededor. Estoy seguro que lo que piensan tus amigos de ti, todos tienen razón, pero en realidad cuando los juntamos todos los trozos vemos que hay una disparidad muy grande. Básicamente yo creo que lo que ocurre hoy es eso, es la necesidad que tenemos de inventarnos una determinada biografía, que no tiene que ser falsa obligatoriamente, lo que ocurre es que la construimos en relación a un interés concreto, ¿no?
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
En La Rosa de los Vientos tuvimos la ocasión de hablar con David Zurdo. Él ha hecho un reportaje en la última edición de la revista Año Cero que trata sobre el experimento para fabricar, atención, un fantasma.
David Zurdo, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hola Bruno y hola a todos.
David, intentando hacer parapsicología, no, que fantástica, documental, no, experimental, que es la que gestiona el futuro y que hace el futuro.
Claro, porque al final, evidentemente, todos podemos leer lo que han hecho otros, pero ponerlo en práctica tiene un plus, ¿no? Sobre todo por dos cuestiones, porque podemos comprobar hasta qué punto es cierto, aunque a veces con experimentos más sencillos que los originales, y luego porque creo que nos enriquece muchísimo en el plano de la investigación y en el plano personal.
En esta ocasión, ¿cómo fabricar un fantasma? Es una historia apasionante que consiste en eso, en fabricar un fantasma. Cuéntanos, porque la historia original es apasionante.
Sí, la historia original ocurre en 1972, cuando un equipo de expertos en parapsicología y también en psicología, en otras ramas del saber de Canadá, organiza una invocación de un fantasma, pero con una particularidad muy grande, que es que ese fantasma no existe y nunca existió. Claro, esto alguien puede decir, ¿cómo se puede invocar a un fantasma que nunca existió? Nunca se ha descarnado porque nunca estuvo encarnado. Bueno, lo que ellos pretendían era, entroncando con tradiciones ocultistas, invocar o generar un egregor, un tulpa también en cierta medida, aunque no son exactamente lo mismo, ¿no? Generar con su mente, con la capacidad de su mente y de la concentración y de la proyección, un ser que en el fondo actuara como un fantasma, para demostrar que nuestra mente tiene unas capacidades y unas energías que pueden materializarse. Ellos no consiguieron materializarlo de un modo físico que se viera, pero sí pueden ejercer influencia, hacer, por ejemplo, dar golpes, por ejemplo, comunicarse de algún modo, e incluso, bueno, se llega al extremo de pensar que en las grandes concentraciones, por ejemplo, partidos de fútbol, otras concentraciones deportivas o muy emotivas, se genera en el fondo una especie de egregor, que es como técnicamente se llamaría, que es capaz de hacer algo.
Y vosotros intentasteis reproducir esto. ¿Cómo fue el experimento mediante el cual intentabais hacer lo mismo que se hizo?
Bueno, lo que hicimos primero fue documentar cómo fue el experimento de 1972, lo que pasa que se prolongó durante más de un año y nosotros teníamos pues mucho menos tiempo, lógicamente, para poder llevarlo a cabo. Pero lo que intentamos es, primero, recurrir a la misma historia del personaje inventado por los expertos canadienses. Este personaje, muy famoso en el mundo, digamos, de lo paranormal, ¿no?, de lo oculto, era Philip Aylesford, un supuesto habitante de Inglaterra, de un pueblo, hace ya siglos, que, bueno, tenía una biografía completamente inventada, como el que escribió una novela, y lo que hicieron fue invocarlo durante sesiones consecutivas, meses y meses, hasta que al final consiguieron que se produjeran raps, que se comunicase con ellos de un modo inteligente, y que, bueno, pues que tuviera la sensación de una presencia que estaba allí. Nosotros hicimos lo mismo, te digo, de una manera mucho más modesta, en una habitación, en silencio, grabada con una cámara, y intentando hablar de este personaje inventado y proyectando como si fuese real, ¿no? O sea, es decir, la idea no es creérselo, ni mucho menos, es simplemente tomárselo en serio. Es decir, vamos a intentar que este experimento salga adelante. Y bueno, la verdad es que los resultados no fueron muy espectaculares, la verdad es que hay que decirlo, pero sí que ocurrieron algunas cosas un poco sorprendentes, y sobre todo las que quedaron grabadas en la cámara.
No nos dejes en ascuas, ¿qué apareció en esa cámara?
Bueno, en la cámara, en la imagen de la cámara no, pero la cámara lógicamente está dotada de un micrófono de baja calidad que hace mucho ruido, deja un ruido de fondo bastante grande, pero se grabaron, vamos, como mínimo cuatro inclusiones que yo llamaría psicofónicas, con la terminología que habitualmente empleamos, porque además coinciden con momentos específicos en que hablamos o llamamos a este Philip para que se presente ante nosotros o nos haga algún tipo de muestra de señal. Y lo curioso del asunto es que, claro, los cuatro que estábamos allí unidos, los cuatro somos personas con formación científica, los cuatro somos ingenieros, y entonces cada vez que se oía un ruido que fuese atribuible a cualquier causa, enseguida alguno saltaba diciendo, esto ha sido, que parece que es un ruido del piso de arriba, o esto parece que ha sido en la calle. O sea, que esos ruidos que se graban en la cinta, hoy en día evidentemente en la memoria de la cámara, son sonidos que no se oyeron físicamente en ningún momento.
Qué ganas de leer ese trabajo que se encuentra en la revista Año Cero, y que un día te pases por nuestros micrófonos a contar todos los experimentos que estás realizando, que son interesantísimos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Me Venga, vámonos al cine. En La Brújula, el otro día recibimos al actor Antonio de la Torre. Nos contó cómo es esta nueva película que se ha estrenado ya, que se llama El Reino. Un film de A3 Media que habla sobre la corrupción en la política.
Lo vemos cada día en prensa, radio y televisión. El Reino nos traslada a las mismísimas cloacas del Estado. Antonio de la Torre se mete en el papel de Manuel López Vidal, un político que vive a cuerpo de rey y que lleva aprovechándose del sistema desde que comenzó su carrera. Pero está demostrado que la avaricia rompe el saco y su vida se desmorona cuando la trama de corrupción que él mismo ha creado se viene abajo. Esta película de Rodrigo Sorogoyen refleja por primera vez la corrupción política desde el punto de vista del delincuente. Una historia de corrupción y abuso de poder que Bárbara Leni, que interpreta el papel de una intrépida periodista, intenta frenar poniendo contra las cuerdas a un esquivo Antonio de la Torre.
¿Se arrepiente?
Claro que me arrepiento.
Prevenido a todo el mundo, venga, que no vamos a ir a publicidad, que atenta vaya.
Pues es que en realidad no era esa la pregunta que quería hacer.
Usted dirá.
¿Quién es usted?
Lo siento, pero no entiendo la pregunta.
Sí, sí, la entiendo. ¿Quién es Manuel López Vidal?
Lo que está claro es que en El Reino, producida por A3 Media Cine, ni la realidad supera la ficción, ni la ficción supera la realidad. Una cinta en la que no hay buenos ni malos y que acaba poniendo al espectador en el centro de un dilema moral que quizá nos pueda resolver Antonio de la Torre.
Antonio de la Torre, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿puede resolvernos el dilema moral sin hacer spoiler?
Bueno, se me ocurre decir que el político es uno de los nuestros y que... Y que sí, que hay que reflexionar sobre la sociedad que construimos y sobre lo que somos. Hay que tratar de pensar más qué podemos hacer y no quejarnos menos de lo que nos están haciendo.
Es que lo que ha dicho es cierto, es que es uno de los nuestros. Esa clase política refleja en la sociedad de la que sale.
Claro, claro, no salen como hongos. O sea, que el que está con nosotros, bueno, quiero decir, que hay que vaya por delante, que yo considero que hay miles y miles, decenas de miles de cargos públicos repartido por todo el Estado que hacen honradamente su trabajo. Pero estas tramas tan organizadas, tan numerosas, tan sueltas por la manera de funcionar, tienen que ver con la porosidad moral con que se mueve la sociedad española.
Oye, Antonio, haciendo la peli, después de leer el guión, interpretando a Manuel López Vidal, ¿te ha sonado la realidad que ibas leyendo en los medios o la que conocías relativamente reciente?
Sí, la película sugiere cosas, o sea, realmente es un caldo de cultivo. Yo siempre lo pensé esto como actor y creo que lo hemos comentado tú y yo en alguna ocasión. O sea, la realidad es una fuente de inspiración inagotable. Soy humano, por lo tanto, nada humano me es ajeno. Y sí, hay cosas y tal, pero bueno, es verdad que seguramente quien vea la película habrá cosas que le suenen, habrá pinceladas que le recuerden, pero yo creo que la idea era contar el dato desde dentro y ver cómo se mueven estos políticos, y no sé, invitar un poco al espectador ahí a hacer un viaje empático hasta qué punto no somos cómplices con la corrupción.
Oye, ¿es verdad que para la peli han asesorado pues personas que tienen en estos momentos que están inmersos en procesos por corrupción, como por ejemplo el Bigotes?
Pues sí, nos vimos con Álvaro Pérez, nos vimos con Marjaliza, políticos en activo, en fin, jueces, sí, sí, por suerte periodistas. Uh-huh. Hubo bastante gente que nos ayudó en la preparación de la película, sí.
Oye, y en el estreno estuvieron pues políticos como Cristina Cifuentes, Eduardo Madina o Andrea Levy. ¿Les gustó la peli? ¿Qué te dijeron o si lo comentaron?
Pues todo eso sí, o sea, con matices y con... Pero sí, yo diría que les gustó, que les pareció... A alguno a lo mejor le podía escoacer más que a otros por las razones que sean, pero en general les, por lo que yo pude hablar con ellos en privado y luego incluso han dicho públicamente, sí, les pareció bastante verosímil, bastante bastante creíble, la verdad. O sea que, bueno, y les agradezco que vinieran, que me ayudaran, o sea que, en fin, que gracias.
Antonio Chapua Paulaza, enhorabuena.
Gracias.
Quería preguntarte si entre todos esos asesores estaba Villarejo, como está todo el mundo con Villarejo. Con a Villarejo no habéis hablado, ¿no?
Me hubiera gustado, pero no, nada, ahí a esa cloaca no llegué.
Bueno. Oye, Antonio, esta vez viene ya el Goya, ¿no?
¿Eh?
Que esta vez viene ya el Goya, macho. En fin.
Hasta luego, Lucas.
No lo digo por eso.
No, que va, te voy a venir.
Que también. Oye, que. Pero son muchos años esperándolo. Yo y la gente que te queremos, te respetamos enormemente como actor. Y te admiramos también, a ver si este año cae, joder.
Bueno, yo qué sé, vamos a ver, o sea, de momento a ver si cayera una nominación,
que vendría muy bien, porque bueno, estas cosas dan visibilidad a la película y tal, pero bueno, yo qué sé, tío. Los premios también, creo que es bueno recibirlos con alegría y no esperarlos. Iba a decir esperarlo con paciencia, pero yo creo que ni eso. Creo que es lo ideal, pero bueno, humanos somos y todos nos hacemos un sueño, a todos nos gusta.
Antonio,
en el trabajo.
Antonio, no te quito más tiempo, que muchísimas gracias, porque te hemos quitado minutos de estar con tu gente. Gracias, mucha suerte y...
Gracias por hablar de la peli, Juanma.
Hombre... Y además, si no, iré a verla, si es posible, este fin de semana. Así que te contaré.
Sí, chica, un premio. Yo no me olvido, no me olvido.
Un abrazo enorme, Antonio de la Torre.
Vamos, Lío, tú has dicho, no vaya a ser este año. Yo tengo el ruido de que ha pasado el tiempo. Yo le hago una entrevista para dejarte más capaz. El caño lo mío. Que sepan los oyentes que debajo de todo esto, y algún día Juan Ramón lo explicará, si suena la campana, hay un puntito de que hay de lo mío. Ya lo explicaremos.
No, lo explico rápido. Hace muchos años, dice, cuando me den a mí un Goya, me despediré diciendo hasta luego, Lucas. Y en realidad esta entrevista era una excusa para recordártelo, claro que sí.
Exacto.
Que no se así te olvide.
Así que nunca mejor dicho, hasta luego, Lucas.
Un abrazo enorme, Antonio.
Otro, chao.
Te mira y no te ve. Se toma tiempo en la distancia y no sabe querer. De vez en cuando un beso y gracias, es su forma de ser. No puede dar lo que no guarda y nunca lo quisiste ver. No es la primera vez que los errores te acompañan. Miéntete si ves que la verdad te suena extraña. ¿Y quién te ha dicho que te puede amar quien solo engaña? Y nunca lo quisiste ver. Y hubo tanto amor que no queda en nada. Y ahora mírate, no puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y no te sienta bien no ver lo que los sueños callan, ojos que no ven, que ya no ven lo que no extrañan. Y tienes que volver, vives en dirección contraria y nunca lo quisiste ver. Y hubo tanto amor que no queda nada. Y ahora mírate, no puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y de tanto amor ya no queda nada. Y ahora mírate, no puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y ya solo quedas tú. Ya solo quedas tú. Toma tiempo en la distancia y no sabe querer. No puede amar quien solo engaña. Y hubo tanto amor que no queda nada. Y ahora mírate, no puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y de tanto amor ya no queda nada. Y ahora mírate, no puedes ver bien la luz cuando todas las historias se acaban y ya solo quedas tú. Y ya solo quedas tú. Ya solo quedas tú. Cuando todas las historias se acaban, solo te quedas tú.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Otro de los grandes actores que se ha pasado esta semana por los estudios de Onda Cero fue Pepe Villuela, que estuvo charlando con Jaime Cantizano en Por fin no es lunes sobre su carrera, sus proyectos, sobre de la vida en general.
Explica, por favor, la historia de Encerrona. Porque permanece en el tiempo 30 años. ¿Te acompaña esa obra de teatro?
Sí, yo creo que Encerrona, no sé, es una especie de lugar de refugio, lugar también para el recreo, para el placer y para el aprendizaje, porque es el primer espectáculo de humor que hice, que ya no tiene nada que ver con el que sigue viéndose en los teatros, porque ha ido cambiando. De la misma manera que tú ves una fotografía mía de hace 30 años y ves una de ahora y dices, bueno, sí, vale, aparentemente son la misma persona, pero ya ha cambiado absolutamente todo, ¿no? Por fuera y por dentro ya no tenemos nada que ver aquel joven con el señor ya de 55 años que soy hoy. Pues al espectáculo le pasa lo mismo, ha ido madurando, ha ido creciendo, han ido entrando nuevos números, saliendo otros, y es el primer espectáculo que hice, aquel de la silla, la guitarra, la escalera, modificado sobre todo en extensión, ha ido creciendo y yo he ido, ha sido una gran escuela para mí, yo creo que ha sido mi gran universidad, sobre todo en lo que tiene que ver con la interpretación del personaje del payaso, y es el lugar donde mejor me lo paso. Seguiré haciéndolo hasta que no pueda más, hasta que ya pues efectivamente no me den las piernas para caminar, pero es que lo paso muy bien haciendo eso. Y como, bueno, la gente lo sigue viendo, hay gente que lo ha visto 3, 4, 5 veces y vuelven porque, bueno, pues dicen que ha cambiado, que no lo recordaban así. Claro, es que se va modificando, como es un río, y a medida que va avanzando pues o se hace más grande, o se estrecha, o se bifurca, o se contamina, de todo. Es el espectáculo de mi vida, realmente, Encerrona.
¿El espectáculo de tu vida?
Yo lo definiría así como en una frase, ¿no? Que algo muy grandilocuente, pero sí, porque empecé a hacerlo con 20 y pocos años y yo creo que lo seguiré haciendo hasta que me muera.
El humor ahí ido cambiando en estos 30 años. Hemos ido perdiendo sentido del humor, da esa impresión.
Yo no soy tan pesimista, yo creo que no. Yo creo que no. Lo que pasa es que quizá hemos ido, abriendo nuestras posibilidades de hacer humor, y quizás sí lo que estamos viviendo, sobre todo en los últimos tiempos, es una autocensura por miedo a, bueno, a la... Nos hemos ido ahí etiquetando demasiado como políticamente correctos, ¿no? Y yo creo que el humor no debería tener tantas barreras ni tantas fronteras. Creo que tiene que disfrutar de absoluta libertad. Otra cosa es que luego lo que hagas con él sea de peor o mejor gusto, pero el hecho de no poder bromear sobre cualquier cosa me parece que es un freno, porque el humor también es una válvula de escape, es una forma de salir de una frustración. Cuando ocurren tragedias, enseguida estamos ayudándonos del humor para bromear sobre aquello terrible que nos haya podido ocurrir, ¿no? Y en los momentos de máxima tragedia de nuestras vidas también el humor aparece, se cuela por las fisuras y por las grietas, y nos hace, bueno, pues respirar de otra manera. Yo creo que la gravedad, el exceso de seriedad es un peso insoportable en la vida, y el humor nos ayuda a vivir, nos da alas, nos aligera, nos eleva sobre la propia realidad. A veces a uno no le gustan las bromas que hacen sobre uno mismo, pero yo creo que es muy sano también no solo reírte de ti mismo, sino que los demás se rían de ti.
¿No eres entonces partidario de una serie de límites? ¿Quién pone los límites?
Yo creo que los límites lo pone la propia gente.
¿El propio humorista? ¿La persona que hace humor o el público, espectador?
El espectador. Si tú el humor que haces no le gusta al espectador, te lo va a hacer ver inmediatamente, no se va a reír, o te va a abuchear, o te va a decir, te has pasado, ¿no? Yo creo que el humor, desde luego, desde las instituciones, no debe estar coartado ni limitado de ninguna manera. Y siempre ha sido así. A lo largo de la historia yo creo que ha habido, bueno, pues muchas veces en las que nos hemos visto contando algo que no tenía gracia, pero han sido los que estaban con nosotros los que nos han dicho, ahí te has pasado, esto no tiene gracia, esto es demasiado desagradable, o esto sencillamente está carente de talento, ¿no? No tiene profundidad. No, yo creo que el humor debe campar, y luego, pues, si algo no tiene gracia, ya te lo van a decir.
¿En esta profesión y en otros ámbitos la honradez se reconoce y se valora?
Sí.
Porque yo te veo como un hombre honrado, un profesional honrado.
Bueno, te lo agradezco. Seguramente si me pasaran el algodón no pasaría la prueba.
Esta mañana decíamos si soportáramos algún tipo de grabación durante 24 horas, claro, o una semana, claro, ninguno aguantaría, no. Ante el público que pueda estar escuchando lo que hemos dicho.
No, yo te aseguro que no. Hablo de mí, ¿no? Esto es, yo pues a veces incluso un segundo después de haber dicho algo ya me he arrepentido, ¿no? El problema es si se queda grabado. Tendría que pedir perdón por muchas cosas.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
vamos a cerrar esta primera hora poniéndole un punto de humor porque llega a Por fin es lunes Fernando Eiras con su extra actualidad hablándonos de la polémica, el rifirrafe, el malentendido, la bronca monumental entre Malú y Amaia Montero.
El periódico, guerra entre Amaia Montero y Malú.
¿Y por qué creéis que se ha desatado esta guerra? Porque las dos han sido novias de Gonzalo Miró y deben de tener ahí una cuenta pendiente. No, hombre, no, ¿cómo va a ser eso? Por favor, mujer, ¿cómo puedes decir eso? Para nada. Bueno, vamos a...
Eso es lo que piensas tú, ¿no?
En absoluto. ¿Cómo va a haber una cuenta pendiente? Venga, hombre, por favor.
No, ya.
Vamos a hacer un análisis para quien no haya seguido la noticia. Un resumen y a la vez un análisis. En una entrevista que le hicieron a Malú en El Español, la cantante afirmó que siempre se ha negado a seguir el estereotipo machista de que las cantantes tienen que ser monas y delgadas. Y acabó diciendo... Y lo de Amaia Montero me parece genial. ¿Por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada? O sea que le llamó gorda por la cara. El tirón, ¿vale? Sigo con mi análisis. Aquí vamos a ver una cosa. Malú, aunque no lo supiera, estaba usando una figura retórica que se inventó Cicerón, que se llama pretericción o paralipsis, y que consiste en declarar que se quiere omitir algo cuando de hecho es lo que se está exponiendo.
Sí.
Voy a poneros un ejemplo que os ve un poquito perdidos, sobre todo a ti, Jaime, ahora mismo, la verdad de reconocer. Voy a poner un ejemplo que lo vais a entender todo mucho mejor. Ron Atkinson, entrenador del Atlético de Madrid, en una rueda de prensa tras un partido, hizo la pretericción o paralipsis perfecta cuando declaró: no hablo nunca de los árbitros y no voy a romper este hábito de toda una vida por ese idiota. Técnicamente, Ron Atkinson no quiso hablar del árbitro. Ya. Al igual que Malú, estaba defendiendo a Amaia Montero. Pero la realidad es que uno le llamó gilipollas y la otra gorda. ¿Lo habéis entendido ya?
Muy claro.
Os ha dado un poquito de miedito. ¿Eh? Cuando he dicho predicción para Alicia, os he visto ahí, ¡ay, este! Con lo bien que iba. Ya no, me parece que no. Bueno, claro, Amaia Montero va y se pica, ¿no? Con Malú. Y le responde en Twitter: a la victoria secret de Malú. Ojalá todas fuéramos tan guapas y, sobre todo, tan delgadas como tú. La pregunta es, ¿por qué se pica? Pues porque en el fondo le fastidia el sobrepeso, eso es así. No lo lleva bien. Pero en esto no está sola, porque otra cantante con sobrepeso, Mariah Carey, tampoco lo lleva muy bien, a tenor de unas declaraciones que hizo ya cuando estaba a la mitad de lo que está ahora. Siempre que veo la tele y veo esos pobres niños hambrientos en todo el mundo, no puedo evitar llorar. Quiero decir, me encantaría ser así de flaquita, pero no con todas esas moscas y muerte y esas cosas. Y esas cosas. Todo aquello. Nos habíamos quedado en la respuesta de Amaia Malú. ¿Para qué vamos a comentar esto? Pero esto que aparece una señorita en este rifirrafe que dice ser fan de Malú, pero que más bien parece de la agencia de management, ¿no?
Sí.
Y empieza a lamentar, ¿no?, en las redes que Amaia remeta contra Malú cuando supuestamente esta le estaba defendiendo. Por eso la fan o lo que sea acaba acusando a la vasca de querer obtener protagonismo con la polémica, a lo que Amaia responde muy elegantemente: ni protagonismo ni hostias. Me ha llamado gorda y punto. O sea, que ni pretericción, ni paralipsis, ni hostias.
No, no.
Hostias puede haber como se crucen en un festival.
Sí, una retórica,
no. Bueno, el caso es que Amaia termina añadiendo: que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros, ¿y qué? Eso digo yo, ¿qué más da? ¿Qué más da que hace dos o tres tallas que no entres en los vaqueros o dos o tres lustros? Es lo mismo. Da igual. Lo importante es tomarte la revancha y quien ríe la última ríe mejor. A Kim Kardashian le ocurrió lo mismo, pero en su caso no se metieron con el físico, sino con su talento. Tú fíjate que no tenía, dijeron. Kim Kardashian, esa no tiene talento. Pero Kim, que es mucha Kim, respondió: y decían que no tenía talento. Intentad vosotros equilibrar una copa de chapán en las nalgas. Ja.
De verdad que es como una... Es una realidad paralela.
Yo lo intenté.
La de algunas personas.
Lo intenté ayer y nada. Dos copas de las compré en el chino. O no tengo nalgas, o no tengo equilibrio, o no tengo talento. Esa es una de las tres.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? Most nights I
Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenos días. La legislatura catalana ya tiene fecha de caducidad. Será una vez que se conozcan las sentencias sobre el procés, una vez que se juzgue a los líderes políticos independentistas que están presos. La fecha de caducidad la ha puesto el presidente Quim Torra y el vicepresidente Pedro Aragonés en un encuentro de urgencia para recomponer las discrepancias entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Alargan el pacto de gobernabilidad a la espera de que llegue el momento de convocar elecciones, el momento que más les interese para convocar los comicios y sacar rentabilidad política.
Esta imagen de estabilidad del gobierno, que ha estado siempre, que el gobierno ha estado gobernando desde el primer día, que lo seguirá haciendo y que efectivamente ponemos sobre la mesa un tema que nos parece evidentísimo, que es que las sentencias van a marcar un punto de inflexión en la legislatura. Es que no puede ser de otra forma.
La crisis independentista de las últimas horas se cierra en falso y desde Moncloa el gobierno endurece su discurso, aunque se insiste en el diálogo. La ministra portavoz Isabel Celá avisa que actuarán en consecuencia si el Parlament burla la ley. Arancha Martín.
El gobierno actuará en consecuencia si el Parlament adopta decisiones contrarias a la Constitución. De momento entiende que el independentismo está arrastrando a toda Cataluña con su propia crisis, bloqueando las instituciones y subordinando la agenda social a la agenda territorial. No obstante, el Ejecutivo de Sánchez aún se mantiene en el diálogo como solución. Su portavoz, Isabel Celá, entiende el ultimátum de Torra solo como retórica inflamada. De hecho, aún seguirá buscando el apoyo de los independentistas a los presupuestos generales del Estado.
Este gobierno trabaja denodadamente por conseguir la aprobación de sus presupuestos. Pero además, el presidente del gobierno mantiene firme la voluntad de llevar la legislatura a su término. Y es al presidente del gobierno únicamente a quien corresponde la facultad de convocar elecciones.
Aún así, la ministra Celá ha asegurado que el gobierno trabajará hasta el ultimísimo momento para conseguir el apoyo de los independentistas.
Y mientras el gobierno lanza este mensaje de diálogo y legalidad, desde la oposición, Ciudadanos y el Partido Popular meten más presión al presidente Pedro Sánchez. Pablo Casado insiste en su petición de convocar elecciones y califica la situación en Cataluña de un circo con tres pistas.
Yo creo que en Cataluña vemos un circo con tres pistas, la de Esquerra, la del PDeCAT y la de la CUP. Y hay un espectáculo que a veces coincide y a veces los focos son distintos. Y sinceramente no se lo merece Cataluña. Yo creo que en esas semanas en las que estábamos celebrando, por ejemplo, el magnífico discurso del rey de España, el 3 de octubre, liderando a la nación española, poniéndose al frente de esa España de los balcones, que lo que quería era concordia, progreso, libertad y legalidad, ahora que sigamos en esta rueda del hámster un año después, es algo sinceramente muy triste.
Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, insiste en la aplicación del artículo 155. Dice que no hay que esperar a que se cometan los delitos. Villegas se pregunta además dónde está Pedro Sánchez y si tiene miedo a ser firme ante los independentistas y a pararles los pies.
¿Qué le pasa? Tengo que preguntar al señor Sánchez a qué tiene miedo. ¿Tiene miedo a parar los pies a los dirigentes separatistas? ¿Tiene miedo a ser firme ante aquellos que se salta la ley, que se salta los procedimientos democráticos y que quieren amedrentar con violencia en la calle a los demócratas? ¿Cuál es el miedo del señor Sánchez? ¿Que estos, que los que no respetan las leyes y no respetan la democracia, no les voten sus presupuestos, no les voten los presupuestos del señor Sánchez? ¿Ese es el miedo que tiene?
Y sepan también que el diputado Joan Tardà ha añadido un nuevo elemento. Propone un nuevo referéndum y que los catalanes elijan entre un nuevo estatuto o independencia. Jorge Lorenzo no correrá el Gran Premio de Tailandia. Es la última hora que nos llega del deporte. Lorenzo sufrió ayer en los entrenamientos una espectacular caída y ha sufrido una fisura en el brazo izquierdo. A esta lesión hay que sumar que el piloto mallorquín arrastra otra lesión en dos dedos de su pie derecho. La caída se debía a un fallo mecánico que Ducati todavía no ha querido precisar. Por el transistor de Onda Cero ha pasado Chicho Lorenzo, el padre de Jorge, que se ha mostrado muy enfadado con Marc Márquez, al que culpa de la caída de Lorenzo en el circuito de Alcañiz hace 15 días.
manera de, es no, una que... manera de entender el deporte, de que no tiene respeto por los rivales, ninguno. Entonces, que los rivales, estoy seguro que se han alegrado, en su entorno se han alegrado que Jorge se haya caído y se haya hecho daño.
No lo creo, seguro. Chicho, no lo creo, Chicho, de verdad que no.
Estoy seguro, porque yo a mi hijo le han caído broncas por un tubo hasta que aprendió a respetar a los rivales.
Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria, y toda la información la actualizamos al minuto en OndaCero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es. Este sábado todo el deporte en Radio Estadio. Desde las 3:30 de la tarde, Getafe-Levante, a la vez Real Madrid y Leganés-Rayo Vallecano. Atención especial al Mallorca-Tenerife y al resto de encuentros de segunda división. Además, te contamos todo de los grandes premios del motor, el de Japón de Fórmula 1 y el de Tailandia de motociclismo. Este sábado desde las 3:30 de la tarde, Radio Estadio, Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y las mejores voces del deporte.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de vuelta, segunda hora de Quédate con lo mejor, repasando todo lo bueno que ha sucedido en Onda Cero en los últimos días. Sabéis que os lo digo siempre, pero es que tenéis que hacerme caso, porque en OndaCero.es es donde están todos los audios al completo. Que aquí solo damos una pinceladilla, porque no nos da tiempo a más. Pero que si lo queréis escuchar al completo, ahí lo tenéis, en nuestra página web. Y en las aplicaciones para el móvil y la tablet, para que os los descarguéis, los podcasts, los escuchéis donde quiera que vayáis. Nos vamos a más de uno. ¿Venís? Venga, va. Nos vamos a dar una vuelta, a ver qué ha pasado esta semana. Cosas muy interesantes, ya os lo digo yo. Nos hemos reído un montón, hemos aprendido un montón de cosas. Hemos hablado con gente súper interesante. Vamos a empezar por Javier Cancho y por esa historia de que esta semana se la dedicaba a la fecha y a preguntas que a veces parece que no tienen respuesta.
Se trata de una fecha que desconocemos, pero es una fecha que difícilmente olvidarán nuestros hijos. Y en la peor de las situaciones imaginables, esa sería una fecha que nunca olvidarían los padres de alguien que ya no está. ¿Han pensado alguna vez cuándo será el día? ¿Cuándo llegará? ¿Será un día como hoy dentro de X años? ¿O acaso será hoy mismo? Entre lo primero que aprendemos está que hay un día que es el de nuestro cumpleaños. Se nos enseña a celebrar esa fecha. Pero también se nos enseña a soslayar lo otro, que, lo queramos o no, también tendrá una fecha. La fecha del día de nuestra muerte. Es posible que para la mayoría el asunto de la muerte sea una conversación pendiente.
Marvin, ¿y tú qué opinas de todo esto?
Tío, no sabría qué opinar.
Oye, ¿tendrás algo que opinar? Dime, ¿tú crees que Dios bajó del cielo y detuvo? ¿Qué coño ha pasado?
¿Qué mierda?
Joder, macho.
¿Le he pegado un tiro a Marvin en la cara?
¿Qué coño lo has hecho?
No lo he hecho a propósito, ha sido un accidente.
He visto cantidad de mierda en mi vida, pero
Frankie,
esto...
Frankie, hombre, ha sido un accidente. Tal vez pillaste un bache o
algo. Oye,
así.
El coche no ha pillado ningún puto bache.
Oye, tío, mi intención no era matar a ese hijo de puta. No sé cómo se me disparó la pistola.
Pues mira toda esta jodida mierda. Estamos en el centro urbano y a la luz del día.
No me lo puedo creer.
A veces es cuestión de un instante. Ser o no ser, ya saben. Esa es la cuestión. ¿Sabían ustedes que en alguna entrada de la prestigiosa enciclopedia británica se considera probable que William Shakespeare naciera y muriera en la misma fecha? Y no es un caso tan extraordinario. ¿Quién les iba a decir a Gary Cooper y a Ingrid Bergman que ellos también se iban a morir en la misma fecha en la que nacieron? ¡Qué coincidencia para dos ilustres actores que coincidieron en la versión cinematográfica de Por quién doblan las campanas!
Gary Cooper, Ingrid Bergman, Katina Paxinou. For whom the bell tolls. From MCA Universal Home Video.
Dice la estadística que 130.000 españoles que están vivos en este momento, 130.000 se morirán el día de su cumpleaños. El día en el que Albert Einstein fue operado de un aneurisma, el cirujano le envolvió la aorta en celofán. La aorta que le mataría tiempo después quedó envuelta en celofán. Estas cosas se hacían incluso con el hombre que trazó la teoría de la relatividad general, abriendo los ojos al mundo para el entendimiento de la gravedad. 7 años después de lo del celofán, en la arteria, Einstein empezó a sentir dolores abdominales. Los médicos le propusieron una intervención de urgencia, pero él les dijo que consideraba de mal gusto prolongar artificialmente la vida. «Es hora de irse», proclamó. «Y lo haré con elegancia». Eso fue lo que dijo.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Dándole una vuelta más a la tuerca siempre, Javier Cancho, y haciéndonos pensar. Esta semana nos visitaba Juan Rabonet, el presentador de Boom, el concurso de Antena 3 que tiene millones de seguidores cada tarde. Hemos charlado con él un montón de cosas, hasta de si lleva gafas o no.
Yo quiero preguntarle a Juan Rabonet, porque tengo una duda. Yo soy un boomero absoluto.
Que sea fácil la pregunta, que está tenso.
Es muy fácil, yo creo que va a ser muy fácil. Quizá no sea fácil para Juanra, pero yo quiero saber quién te ha dado mejor feeling como concursante, ¿eh? O sea, no en lo personal, sino quién te ha tocado, como por ejemplo los web.
¿Quién te ha tocado?
Las Extremis o los Lobos, que son los campeones absolutos.
Pues lamentablemente no puedo decirte de ninguno que me haya dado más feeling. Lógicamente, pues te podría decir los últimos, porque luego los próximos también serán los que me darán más feeling. Uh-huh. Pero no, sí que te puedo decir que las sensaciones con todos son diferentes. Y ver cómo crecen, cómo evolucionan, cómo de repente cogen experiencia con cosas que para nosotros son muy habituales, pero que para un concursante, por ejemplo, posición delante de una cámara, o a la hora de tener que repetir un plano, o esperar a que haya un cambio de posición con un trípode. Todos estos detalles que de repente se aprenden de manera innata, porque están a otras cosas, están a acordarse de los días católicos, ¿sabes? De repente, ostras, son conscientes de cómo funciona un plato. O estar pendiente del micro, que se le cae, no se le cae. Pero no te puedo decir que tenga más feeling con ninguno de ellos.
En todo caso, son unos cracks absolutos.
Claro.
Ya que ibas a decir que no habías tenido con ninguno feeling. También hubiera sido igual.
Asco, básicamente. Asco.
Respuesta de embajador.
De embajador.
Arcadas.
Y una pregunta que yo siempre te quería hacer, Juanra. La picadura más dolorosa de un insecto es la de un tipo de libélula, de abeja, de mosquito, de hormiga o de saltamontes. Tiempo.
Ay, ole. No tenemos que, no corte los cables del estudio, Juanra, por favor.
Pues me suena libélula, ¿puede ser?
Que sí. Suena libélula.
Pues, pero vamos, te digo que es fatal.
O sea, la cajo sí,
fatal.
Terrible. De verdad. A ver, lo puedes repetir. Que no estaba atenta, estaba pensando.
Ahora cortas el cable equivocado y explota la bomba.
Es que por esta pomada te voy a llevar 1 millón de euros.
Repítelo, por favor, libélula.
Corta.
No era libélula.
Corta.
La hormiga. Anda. La hormiga. Ahora explota la bomba, cuidado.
No te habrás arrepentido ya estas dudas.
Para nada. No, mira, de hecho me he arrepentido de la respuesta que le he dado antes a Carlos.
Ah, pues si quieres puede volver a hacerte la pregunta.
¿Eh? Venga, sí, me he arrepentido, Carlos, tío. En serio, te tengo que decir. Sí que hay un concursante con el que he tenido un feeling especial.
Sí.
Y era con Javi de los Rock Campers. Porque teníamos gustos parecidos. Nos flipaba el cómic y el rock progresivo de los años 70 y sus ramificaciones contemporáneas.
O sea, que friki no eres, ¿no?
No.
Okay. Además, los Rock Campers, recuerdo que llevaban siempre una camiseta con la típica señal heavy de los cuernos para arriba. Sí, eran fantásticos, ¿eh?
Sí. Pues te voy a decir que se notaba, ¿eh? Que había ahí ese film.
Sabía que esa era la... Es que se la sabía.
De hecho, eso dio pie a todo tipo de sospechas.
Sí. No, pero sí que compartimos algún disco y tal, a posteriori. Y aparte tuvieron el detalle de...
A posteriori, sí. Es que habla muy bien.
Y se dice a posteriori, ¿no?
Exacto, sí.
Cuando algo es antes, ¿no?
Estamos acostumbrados que sea antes de que se hable bien. Y que se sorprende, perdónanos.
Después también se puede ver en después.
Los Rock Campers, que viven en Valladolid, y es donde reside uno de los dibujantes de cómics españoles más espectaculares, se llama David Aja, que nunca vende originales ni nada, David y Aja. Y los Rock Campers me regalaron unos tomitos de Ojo de Halcón,
Cuidado.
Invitados aquí y
después de participar, a posteriori.
Y en la primera paginita había un pequeño dibujito de David, hecho de su puño. Y
le da un valor excepcional.
Bueno. David Taja es una barbaridad de dibujante.
Lo ha vendido, ¿no? Wallapop, claro.
¿Qué dices? Eso lo tengo guardado para si algún día pues acaba todo a posteriori.
Exacto.
Me lo vendo.
Claro, te ganas un dinerín.
Juan Rabonet, una pregunta que yo siempre he querido hacerte, que es ¿qué conocido político ha dado nombre a una especie de polilla? ¿Obama, Rajoy, Trump, Berlusconi o François Hollande?
Ya me la sé.
Me suena, imagínate, el fail. Spoiler, la voy a cagar, ¿vale?
Yo había explotado una bomba antes.
¿Obama?
Es que es terrible, ¿eh? Cuando al presentador le pones a concursar, es que no hay manera.
Claro. Por eso.
La respuesta correcta es. La respuesta correcta es Donald Trump.
Donald Trump.
Eso, sí. El otro Obama. O sea, Obama no el otro.
Obama malo, ¿no? Obama bueno, Obama malo.
Be careful, my dear Hira Bonnet. Be careful to compare me with Obama. It's not the same. Adiós. It's not the same.
Y cuando explota la bomba, luego todo eso hay que limpiarlo, ¿no?
Sí,
¿cómo hacéis?
Se hace un corte. O sea, hay que cortar.
Se para la
grabación un momentito. Ajá. Se barre, se ponen unas toallas en el suelo para no resbalar, porque son como pequeños copos de nieve, son muy resbaladizos. Uh-huh. Y entonces luego vamos a grabar enseguida. Por eso a veces la gente siempre aparece limpia de repente.
Un jabato. te pringas siempre. Al menos en la bomba final, ahí estás tú aguantando como un estoicamente.
Sí, me gusta ensuciarme, la verdad. O sea, así como a Arturo no le gusta caer, a mí me gusta ensuciarme. Sí, sí.
Pues gracias por haber venido a este programa, que es el sitio indicado. Oye, Juanra, que tengáis muchos éxitos, que ya los estáis teniendo.
Muchas gracias.
Que sigáis triunfando plenamente.
Gracias a todos.
Y entreteniéndonos todas las tardes. Cuídate mucho.
Gracias. Un abrazo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Cada semana Guillermo Fesser nos trae una historia de América, porque él vive allí, aunque a veces se pasa tiempo aquí en España, pero ahora ya se ha vuelto para allá. Y en esta ocasión, esta semana, nos hablaba de Columbus, del día 12 de octubre.
Te diré que en el colegio del pueblo han empezado ya los preparativos para la próxima fiesta, Columbus Day, el día de Colón, que se celebra el segundo lunes del mes de octubre y que este año cae el día 8. Lo tradicional viene siendo recitar el poema ese que empieza: en 1942 Colón navegó el océano azul. Mm. Bueno, en inglés, que es cuando rima: in 1492 Columbus sailed the ocean blue. El caso es que de vuelta de Nueva York me he enterado de la noticia. La noticia de hoy es que el alcalde de Oklahoma City, que es la capital del estado de Oklahoma, de los pocos estados cuya capital coincide con el nombre, David Hodge se llama, acaba de declarar que el segundo lunes del mes de octubre se va a celebrar en su ciudad el Día de la Gente Indígena, Indigenous People's Day. Y tú dirás, pues muy bien, y yo te diré que en efecto no es de extrañar, porque el propio alcalde es un miembro de la nación Osage, cuyo jefe Oso Levantado le acompañó, por cierto, en su toma de posesión, y porque está muy bien celebrar a los primeros pobladores de este continente. Pero es que la primicia no es el hecho en sí, sino la fecha, pues el Día de los Indígenas se coloca el mismo día que el de Colón, el 8 de octubre, para sustituirle
para jubilar
y
el día de Colón.
Mandarle a cascarla, efectivamente, jubilación anticipada, como en el Santander. Con esta medida, Oklahoma se suma a una iniciativa tomada hace un año por la ciudad de Berkeley, en California, y a la que ya se han apuntado, atención, cerca de un centenar de municipios, tan importantes como Los Ángeles, Denver, Austin, Salt Lake City o Seattle, y seguramente que de aquí al día 8, ya veréis, se sumará algún otro nombre importante a la lista. El reconocimiento a los indígenas, por supuesto, pasa por poner al descubridor en su contexto. In 1492, Columbus sailed the ocean blue, but someone was already here.
1492, Columbus sailed the ocean blue. It was a courageous thing to do, but someone was already here. In 1492, Columbus.
En 1942, Colón surcó el océano azul. Fue una hazaña valerosa, pero ya vivía alguien aquí. Los Inuit, los Cherokee, Aztecas y Nomni, Onondaga y Cree.
Columbus sailed across the sea.
Columbus sailed across the sea, but someone was already here. Sin embargo, cada vez son más los activistas que no quieren a Colón, ni en contexto, ni sin él, pues le consideran un genocida que no merece reconocimiento alguno. Ya son 5 estados, 5 los que se niegan a celebrar Columbus Day: Alaska, Hawái, Oregon, Dakota del Sur y Vermont. Ahora, curiosamente, el slap in the face, el disgusto, el bochorno, no nos lo llevamos en esta ocasión los hispanos, sino que se lo llevan los italoamericanos. Los italianos que se han encargado de que Colón sea suyo, de que Colón nació en Génova, de que aquí pasara a las clases de historia que era un paisano de ellos y solo de ellos, y de remarcar una y otra vez que lo de que Isabel le financiara el viaje fue circunstancial y que es italiano. Pues los italianos ahora, el hecho de que Colón sea malo, se lo llevan ellos gratis y son los que pagan el pato. Claro que eso de que Colón fuera malo también hay que tomarlo, ¿no?, un poco claro, con pinzas, porque estamos ante el eterno debate que vemos en España también y en cualquier otro país del mundo, que surge siempre al revisar el pasado con las gafas del presente.
Sí, eso es.
Pero el debate está abierto. Mucho me temo que el explorador tiene las de perder y que los niños de aquí ya no van a aprender de memoria esos versos que dicen 90 sailors were on board, some men worked while others snored, 90 marinos estaban a bordo, algunos trabajaban y otros roncaban. Then the workers went to sleep and others watched the ocean deep. Luego los trabajadores se fueron a dormir mientras los otros vigilaban el ancho mar. Y el poema, el famoso poema de Colón que se va difuminando, terminaba de una forma elocuente. ¿The first American?, se preguntaban. No, no quite. ¿El primer americano? No, para nada. But Columbus was brave and he was bright. Pero Colón fue valiente y fue brillante. Al César lo que es del César. Como ves, Carlos, en Estados Unidos continúan pasando cosas.
Que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame. Quien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora. Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
La hora en la que se reúnen Carlos Latre, Leo Harlem y Goyo Jiménez, creo que es la hora más divertida de la radio mundial. Todo el mundo debería oír esta hora como terapia. Es que no me puedo reír más, madre mía de mi vida. Os la recomiendo, de verdad. Bueno, me diréis, pero si estamos ya... ¿La oímos todos los días? Bueno, todos los días que la echan, claro. Todos los días que se reúnen los tres. Nosotros hemos querido coger una pincelada de lo que nos contaba Goyo Jiménez hace unos días. Ya sabéis que él analiza la fauna y la flora de nuestro país. Y hace unos días nos hablaba del gourmetómano, que exhibe siempre lo que come y alardea de ello.
¿Cómo va tu investigación, que en realidad es zoológica, bajo la apariencia de trabajo antropológico, académico de alta precisión?
¿Y te has dejado taxonómico? Pues muy bien. Y aquí te traigo una muestra, si me permites, si me ponen en sintonía.
Ah, que tiene sintonía propia.
Ya
este
sabes,
espacio.
Te la presenté el viernes pasado.
Y con locutor propio.
Por supuesto, Vilfredo, que ha venido conmigo.
La sintonía, por favor, de Sansan.
National Geographic. Sorprendentemente humano.
Gracias, Vilfredo, puedes volver. Vilfredo hace las voces de esto, ¿sabes? Y de Sábado Gigante.
Sí, 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 es muy bueno, Vilfredo. ¿Eh? Sí. Me gusta muchísimo. Estoy por encargarle algo. Yo, para
¿algún anuncio de leche?
Las noticias. Maravilloso.
Bueno, pues hoy voy a hablarte de National Geographic, que en este empeño que llevo por clasificar las nuevas especies humanas que están surgiendo ante los cambios de la modernidad, voy a hablarte del Gourmetomanus moderni, o Gourmetomano a secas, que es una especie del género de los modernidos, que tiene amplia presencia en el primer mundo, sobre todo. Cuesta encontrarlo en el África subsahariana y cuesta encontrarlo en el Asia empobrecida, pero sí en Europa, Estados Unidos, Canadá, es su hábitat natural. No te digo que en el tercer mundo no lo haya, pero se reduce a los gobernantes y sus familias, ¿de acuerdo? La mayor parte de los estudiosos creen que el gourmetómano apareció espontáneamente a raíz de la cansina profusión de programas de cocina en las teles, aunque algunos biólogos sostienen que en realidad desciende del antiguo Domingueros Clásicus, que hacía paella, al hibridarse con esta figura nueva de modernidad. El gourmetómano suele tener más de 30 años, se le distingue porque ha pasado ya de esa edad en la que te cuenta lo que bebió la noche antes a contarte lo que comió el día de antes. ¿De acuerdo? Es ese tipo de persona que antes para salir te decía, vamos a quedar, que he quedado con unos pibones que parecen dos modelos, y ahora te dice, pásate por casa y compra unas gambas que parecen centollos. Es decir, sus estrategias van adaptándose al cambio de edad. El gourmetómano disfruta con la comida como el resto de los mortales, todo está claro, pero sobre todo disfruta de contarte lo bien que ha comido a ti. Es decir, tiene una digestión narrativa en la que cuando te... Un poco como el sexo, es decir, que esto que es muy masculino del sexo, que más que disfrutarlo cuando lo haces en el bar, al día siguiente cuando lo cuentas a los colegas, pues igual. Esta cosa pasa lo mismo con la cocina. Por clasificarlo, por ejemplo, un gran ejemplar de una subespecie es el Gourmetomanus geographicus. Esta variante te describe no solo las bonanzas de la carta culinaria que ha devorado, sino lo excelso del sitio en el que lo hizo. ¿De acuerdo? Aquí puede variar de la calita fantástica esta que descubrió en su constante afán, que siempre tiene vistas a un anochecer mágico, no sé cómo lo hacen, o del mejor restaurante de París, con unas vistas fabulosas a la vida de la Ciudad de las Luces, o su variante modesta, la divertida experiencia de comer en un pueblecito, en un puestecito en Portobello Road. ¿De acuerdo?
Pero que es el mejor puestecito.
El mejor puestecito y que lo ha localizado él, y por supuesto puedes verlo en su blog, en sus stories de Instagram, etcétera, etcétera.
Los ha probado todos y sabe que el mejor es ese.
Por supuesto, él se va a Candentown 3 veces a la semana. Después hay otra variante muy interesante, es el Gourmetomanus ahorratoris. Este se diferencia porque alardea de lo bien que come, pero siempre le cuesta menos de lo que esperabas. Es decir, te dice lo que hacen ahora los entrantes, 2 primeros compartidos, 4 segundos, postres y café, y te pregunta acto seguido, ¿cuánto dices que nos costó? Y tú tienes que soltar un importe que será siempre, invariablemente, más alto del que el día después. Sí, sí. Es decir, esto no falla, con una sonrisa de satisfacción que produce saberse el comensal más listo de Occidente, ¿de acuerdo? Y no puedes ir a putear y decir una cifra ínfima porque hace como que no te ha oído, ¿verdad? Y te vuelve a indicar, no, en serio, ¿cuánto dices que nos costó? ¿Eh? Entonces tiene que soltar una cifra, sea que es lo que quiere, ¿verdad? La cifra será escaquearte, pues no sé, yo lo que digo siempre es la cifra más alta para quitármelo cuanto antes, para que antes se dé con la satisfacción de decir, pues no, fíjate, esto otro. Es curioso la gente que sube además el gourmetómano de redes, que este es el que alardea constantemente de lo que va a comer y le coloca un diminutivo, por ejemplo, paellita. Saca una paellera enorme y pone paellita o tortillita de cañitas, ¿de acuerdo? Este es el que pensamos todos. Ojalá te ahogaras en el agüita de la playita después de la paellita, hijo putita. En cualquier caso, por ir confundiendo, no confundamos al gourmetómano, porque sé que muchos creemos que somos gourmetómanos, pero no, nos quedamos en simples cocinillas o sommelieris de boquillae, que es una especie en vía de extinción que repite como un psitacoide, o sea, loro, las calificaciones de Robert Parker, ¿de acuerdo? Que se las ha leído en un blog. Mira la lágrima al trasluz y dice cosas como bouquet y todo esto, pero no entiende lo que está haciendo. Ese es apto para ser ministro en este nuevo gobierno, pero para poco más. Y hasta aquí el National Geographic. Hasta pronto.
Hasta luego.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Pasamos ya a Julia en la Onda. En la mesa de redacción de hace unos días nos hicimos eco de una noticia que yo creo que hay que darle prioridad porque los chavales se merecen ir al campeonato del mundo. Resulta que hay tres chiquillos de un colegio de A Coruña que han ganado el concurso nacional de robótica y que se quieren ir a Tailandia el 16 y 18 de noviembre, pero no tienen pasta para irse, necesitan financiación.
Se trata de Jacobo, Álvaro y Juan, tres genios de 13 años del Colegio Compañía de María de Coruña, que acaban de ganar el Campeonato Nacional de Robótica en Playa de Aro, en Gerona, y esto les da un pase automático para el Campeonato Mundial de esa especialidad de Tailandia, que se celebrará a partir del próximo 16 de noviembre. El principal problema que tienen ahora mismo es que tienen que pagar el viaje a Tailandia más la estancia de 3 días de cada uno de ellos.
Pues no es fácil llegar a Tailandia, son muchas horas, ¿eh? No es ir a, yo que sé, a Lisboa, ¿eh?
Exacto, y luego está el problema de que solo tienen 13 años, es decir, necesitan pues algún tipo de acompañante, tutor legal que les pueda ir acompañando durante todo ese viaje. Por cierto, el nombre del robot no puede ser más adecuado. Galegos. Es un robot gallego fabricado a base de piezas de Lego. Súper interesante.
Muy bien.
Y ahora mismo podemos hablar con el entrenador de estos jóvenes, que es Ángel Fernández.
Ángel Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Cuántos?
Gracias por llamarme.
No, estamos encantados. A ver si arrimamos un poco el hombro, ¿no? A ver si echamos una mano. ¿Cuántos cuesta ese viaje a Tailandia por persona?
Pues mira, te voy a decir, yo te puedo decir aproximado, porque aunque no te lo creas, yo me ocupo de la parte técnica y no me ocupo de nada administrativo, en ningún aspecto. Tenemos mucho trabajo, pero bueno, en torno a 300 y pico por alumno,
niño, ya, ¿sí? Más tú.
Y más yo, que sería, y luego pues la estancia allí y manutención. Aunque la organización se encarga de la manutención de los niños, pues bueno, si quieren comprar algo aparte, pues tienen que pagárselo ellos, ya. O el entrenador mismo se lo tiene que pagar él también.
O sea que estamos hablando al final de 3.000 euros como mucho, 3 o 4.000 euros, ¿no?
Podría ser en torno a esa cifra.
En torno a esta cifra. Oye, sí, ¿y no hay nadie en el Ayuntamiento de A Coruña, ni la Xunta de Galicia, ni la Diputación, nadie en Galicia que haya oído que tenemos tres chicos campeones en robótica que podrían ir a la final en Tailandia? Es que no me entra en la cabeza.
Mira, tengo que decir que desde la parte de lo que es la administración o lo que es el ayuntamiento y esto, pues en principio no hemos recibido ningún tipo de ayuda ni nada. Pero sí que tengo que decir que ya hemos recibido algunas llamadas de algunos mecenas que quieren aportar y suelen ser particulares o algunos empresarios y tal, pero ya nos han insistido que quieren ser anónimos, que es lo curioso. O sea que puede ser que sí que tengamos financiación y ajá, está convirtiendo en una realidad ya esto de poder ir a Tailandia.
Oye, háblanos de ese robot que han ideado estos tres genios de 13 años. ¿Qué funciones tiene el robot Galegos?
Bueno, los robots de Lego están basados en un tipo de Lego que se denomina Mindstorm, que junto con NXT son los dos tipos de Lego que se permiten para este tipo de competiciones. Son compatibles, digamos, entre
ya,
sí.
Ya.
Estos Legos tienen un pequeño cerebro y unos puertos de entrada y unos puertos de salida. Entonces puedes conectar sensores y puede detectar, por ejemplo, colores, intensidad de la luz, puede emitir sonidos, puede detectar pulsaciones de interruptores. Con todo este tipo de aparatos, lo que tienes que hacer es que el robot, de manera autónoma, resuelva un reto pues que tiene un objetivo. El de este año es plantar árboles en los sitios correctos. Los sitios correctos son en el suelo adecuado para esa especie de árbol y en donde sea fértil. Eso se marca con una serie de cubos de Lego. Digamos que el robot tiene que hacer una lectura descifrar lo que tiene que hacer y por sí mismo tomar las decisiones que le lleven al final del reto.
¿Y eso lo hace el robot de Jacobo, Álvaro y Juan?
Sí, sí, claro que lo hace. Lo hace y no lo hace perfecto, pero estamos trabajando en que lo pueda hacer perfecto, perfecto. A ver si conseguimos para la final que esté perfecto.
Mucha suerte para Jacobo, Álvaro y Juan. A ver si podéis llegar a Tailandia. Ya deduzco que sí que vais a ir al campeonato mundial. Y ojalá ganéis. Y si no ganáis, igualmente a la vuelta hablamos.
Gracias, Julia. Muchísimas gracias.
Gracias, Ángel.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Acabamos de escuchar La Bohème, ahora este Venecia sin ti, y es que ha dejado música inolvidable. cuando nos enteramos en la noticia, bueno, yo he de reconocer que se me cayó alguna lagrimilla porque este hombre me emocionaba mucho. Charles Aznavour fallecía el pasado lunes de repente, a los 94 años después de regresar de una gira por Oriente. Así, con 94 años. Tenía conciertos en este mes de octubre en Francia, en noviembre, incansable. Javier Sardá nos contaba también el mismo lunes que él había estado viéndolo actuar en el liceo.
Aznavour cuenta en su trayectoria con más de 1.200 canciones, casi 300 discos. Cuentan que seguía componiendo todos los días, ¿eh? Uh-huh. Lo hemos comentado alguna vez aquí en mesa de redacción.
Señor, qué grande.
Lo prolífico que era, cómo seguía con esa longevidad. Se calcula que ha vendido más de 100 millones de discos en 70 años de carrera. Y no es que estuviera en un momento flojo ni bajo, es que hace escasos días se había vuelto de una gira por Japón. Y tenía previsto actuar este mismo mes de octubre, seguía con los conciertos.
Parece que en San Petersburgo tuvo un problema y ya no levantó cabeza, ¿no? Sí. A partir de ese momento. Yo recuerdo cuando estuvo aquí en el liceo, lo anunciamos, lo comentamos en la radio, dijimos, qué barbaridad, viene hoy a cantar Charles Aznavour al liceo, aquí enfrente donde se encuentra Onda Cero en Barcelona. Y bueno, Xavier Sardá fue de los que fue a verle al liceo. Y recuerdo que el día después que estuvo aquí en el gabinete, pues me contó, Xavier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Me contó cómo te impresionó ver a Aznavour sobre el escenario del liceo.
Claro, claro. Imagínate que aquel hombre sale, pero sale con la chulería de toda su vida. Es decir, Charles Aznavour, cuando yo era un niño, ya parecía un señor mayor. Tenía unos peinados laterales con una cierta calvicie, como tal. Y entonces era un señor que lo veías los domingos, que en los programas musicales, y alguna no, y tal, y Aznavour. Y ahora que dicen que seremos inmortales gracias a la ciencia y todo eso, lo más parecido a ser inmortal es ir al liceo a ver un concierto de un señor de 93 años.
Sí, porque fuiste en abril, ¿no? En abril tenía 93 todavía. Y recuerdo que me lo comentaste al día siguiente. Me acuerdo que en la pausa de publicidad, ¿no?, del gabinete, me estuviste contando que era apoteósico, que obviamente con la voz no llegaba, bueno, pero que daba igual, que eso era lo de menos para el público, ¿no?
Vestido de negro, imaginaroslo, ¿eh? Vestido todo de negro y en medio, y tenía una especie de silla muy anatómica hecha para él, que de repente, pum, quedaba encajado y te cantaba una canción en la silla, otra de pie y otra en la silla, y de repente hace el psicodrama que sigue. Esta canción que voy a cantar toda la vida la he cantado bailando por el escenario. Ma, tu yo, sepa posible, en hoy no será posible, porque, y te hace como la pena. Empieza el tío a cantar la canción, empieza a dar vueltas sobre sí mismo y empieza a bailar por todo el escenario, con lo cual el Gran Teatro del Liceo se hunde, bueno, vamos, boca arriba de aquel señor. Que dijo en la entrevista hace poco, dijo, a mí me negaron el pan y la sal, muchos críticos, de decir, bueno, no es una Piaf, no es un Jacques Brel, Aznavour, digamos, es una cosa un poco menor. Y dice, qué lástima que todos aquellos críticos estén muertos.
Bueno, pues no, hombre, obviamente lamentamos que haya muerto, pero también es verdad que un hombre que muere a los 94 años, que hasta los 93 imagínate, largos ha estado cantando, que es lo que más le gustaba en escenarios de todo
si
el mundo.
Imagínate si se lo hubiesen dicho a él.
Claro.
Lo mismo que Mick Jagger, Imagínate uh-huh. que le dices, no, usted a los 70 y pico seguirá tocando, dice, pero ¿cómo? ¿De qué? Y estará de moda los Rollings. Ahora ya les toca a los Rollings, ¿eh? Ahora ya estamos, ya vamos a los Rollings.
Por aquí se llevan las manos a la cabeza, porque ahí tenemos mucha gente de los Rollings. Pero no, tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón, Xavier. Bueno, un beso muy grande por hacernos esta crónica del último, en fin, es la última persona que yo conozco próxima, muy próxima, que es Xavier Sardá, que ha visto en directo a Aznavour. Un beso.
Sí, señora.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Una gran pérdida, sin duda alguna. Siempre nos quedará su música, la verdad. Seguimos en Julia, en La Onda. Y ahora recibimos a la escritora Ángeles Caso, que está buscando financiación para publicar un libro infantil ilustrado con autorretratos de grandes pintoras de la historia. Nos cuenta además cómo surgió esta iniciativa y cómo va el crowdfunding.
Nuestra amiga Ángeles Caso, ¿cómo estás, Ángeles? Buenas tardes.
¿Qué tal, Julia y compañía? Buenas tardes.
Así que me estás pensando algo para los críos y las crías, ¿no? Para los pequeños de la casa, está muy bien.
Claro, es que fíjate, los datos dicen que menos del 10% de los nombres que nuestras niñas y niños estudian en sus libros de texto son nombres de mujeres. Fíjate, es que todavía están aprendiendo una historia del mundo totalmente androcéntrica, ¿no? Centrada en las figuras masculinas, y es como que las mujeres no han existido, las mujeres no han hecho nada. Yo creo que es muy importante empezar a enseñar a los niños que esa parte de la verdad faltan los libros, y empezar a enseñarles pues a las mujeres que sí que lucharon contra las condiciones sociales, contra las costumbres, contra las leyes, y triunfaron o hicieron cosas importantes y valiosas en distintos campos, aquí en el campo del arte.
Óyeme, ¿y no se ha implicado todavía ninguna administración en este proyecto? Porque ese libro podría acabar en las escuelas, ¿no? A lo mejor alguna diputación, comunidades autónomas, ayuntamientos.
Bueno, ya sabes que es muy difícil mover esas piezas. La verdad es que una de las razones por las que pensé que había que hacer este libro es que había varias escuelas y colegios en España que estaban trabajando con el libro de ellas mismas, el libro para adultos, ¿no?, que yo había hecho de autorretratos de artistas, y ponían a los niños a hacer sus propios autorretratos, a la vez que les hablaban pues de estas pintoras, del arte. Claro, se puede hablar de tantas cosas cuando hablas de arte, es tan divertido, además se puede ver la historia y el mundo de muchas maneras, ¿no? Y pensé, ahí va, pues si hay gente que lo está aprovechando en las escuelas, lo que hay que hacer es hacer un libro específicamente para los niños, para que ellos disfruten, jueguen con el libro y también puedan aprender. Y luego, claro, Laura López Balza me ha hecho esa maravilla de ilustraciones que son preciosísimas. Supongo que las tenéis por ahí delante.
No, no las tengo. Es que estamos... No, porque hoy estamos emitiendo desde Bilbao, Ángeles, y bueno, pues no tengo a mano ahora mismo.
Bueno,
eso,
pues
pero
tienes que mirarlo, Julia, ya verás.
Hombre, mira, viendo cómo hiciste,
bonita.
Estoy segura, mira, viendo cómo fue la edición del libro para adultos, de ellas mismas, que es un libro que yo recomiendo, bueno, igual lo recomiendo y resulta que ya no se puede comprar ni adquirir.
Está agotado.
Bueno, es que, pues, oye, hay que hacer una segunda edición, porque es un libro para regalar maravilloso.
Sí, es muy, sí, la verdad es que, bueno,
hecho con un mimo,
¿eh?
con una materia prima preciosa.
Magnífica, sí.
O sea, que yo estoy segura que el de los niños te va a quedar igual de bonito.
No, ya verás, si le echas un vistazo, Laura ha hecho una maravilla. Yo quería que fuera un libro lleno de energía, de alegría, no un libro de victimización de las mujeres, todo lo contrario, ¿no? Vamos a empezar a decir que también hubo mujeres fuertes, triunfadoras, valientes, alegres, ¿no?, que se saltaron las normas y emitieron energías raudales, y es lo que hemos hecho. Entonces, yo creo que aparte de que los niños y las niñas puedan, bueno, enterarse de que hubo grandes pintoras que la historiografía patriarcal ha querido silenciar, hay otra cosa que me parece que es muy especial, que es que quien participe en este proceso, en la campaña de micromecenazgo en Verkami.com, les puede hacer un regalo muy especial a sus niños, porque les está regalando ser editores de un libro. ¿Sabes cómo va esto? En el libro aparece la lista de todas las personas que han comprado el libro por adelantado para que el libro se pueda publicar, ¿no?
Claro.
Yo tengo 4 sobrinos nietos de los que vivo enamorada y les he hecho mecenas de otros libros. También del mío, claro, son los primeros. Y me parece precioso, porque cuando sean mayores, ahora son chiquitinos, pero cuando sean mayores van a tener esos libros con sus nombres.
Con sus nombres. Buen regalo
puesto,
para un,
¿no?,
niño.
Creo que también es un...
Muy buen regalo.
Un regalo en ese sentido para los niños muy bonito, ¿no?
Es que además hacen falta 25.000 euros. No sé por dónde vais, pero bueno...
Bueno, vamos bien, vamos bien.
Vais bien, pero bueno, el que se pone dinero que luego se convierte en un libro. Cuando esté editado,
claro,
te envían el libro.
No es dinero a fondo perdido.
Exacto.
Es decir, lo que hacen nuestros mecenas es comprar el
por adelantado,
que
quede claro.
Por adelantado, ¿no?
Los que quieran comprar por adelantado y convertirse así en mecenas, si son niños, que figure
niños,
su nombre después, ¿no?
Claro.
Que entren en la web verkami.com y en el buscador ponen pintoras y ahí aparece Ángeles Caso.
Eso. Oye, te haré mecenas también, Julia.
Sí, claro.
Un beso,
yo
gracias.
Siempre. Contigo al fin del mundo, Ángeles. Un beso.
Un beso, cariño, gracias.
Chao, hasta luego. Las 4:03 en Canarias. Noticias.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
¿Os dais cuenta cuando uno lo pasa bien lo rápido que se va el tiempo? Ya casi es la hora de cerrar. Ya es casi la hora de irse. Estamos a punto de llegar a las 6 de la mañana, enseguida los servicios informativos, nuestros compañeros de Onda Cero. Pero antes de marcharnos, os vamos a dejar con los gazapos, con el Somos Humanos de Julia en la Onda, para ponerle ese toque de humor, la guinda al programa de hoy. Os espero la madrugada del viernes al sábado, de la semana que viene, hasta de las 4 o 3 en Canarias. Disfrutad mucho de la semana, sed felices. Adiós.
Me recuerda Ana María Polo, un oyente.
Hola, ¿qué tal?
Que la madre de María...
¡María!
¿Sabe usted? Volvemos a OT. La madre de María...
¡María!
Yo he pensado...
Luego existo.
Estuvo aquí el otro día, señor Monegal.
¡Anda, coño! ¿Qué me dice?
En Sociedad Anónima.
Fuerte, ¿eh?
Sí, 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 la entrevistamos.
Fíjese usted.
Me ha costado, cuando ha dicho usted lo de Almudena Grandes, digo, va a ser la Azucena Rodríguez que yo entreviste.
Que sí, que sí.
¿Es ella? Pues sí, sí, estuvo aquí en Sociedad Anónima.
Ya lo sé.
Así que esa señora tan interesante, porque es una mujer muy interesante.
Sí, acabó siendo su pesadilla.
Pues la madre... Pues
es la madre María y el María. Padre es el inspector de Hacienda de la Puerta de Alcalá.
Ahí está viendo pasar el tiempo.
La Puerta de Alcalá.
Aunque por aquí dicen que en La Puerta de Alcalá, cuando buscas la canción, salen otros nombres.
No.
Esto se anima.
No, cuidado, sale.
Repito.
Sale Paco Villar y Bernardo Fuster.
Anda.
Esos son los que hicieron la música.
Porque lo digo yo.
Perdón, sí, no.
¿Sí o no?
La letra.
Uy, 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 qué lío.
Oiga, le quiero...
¿Pero la música es del inspector de Hacienda?
Esta es la pregunta.
La música, no sé si es de Bernardo Fuster.
No sabes nada.
Bernardo Fuster...
No, si no sabes nada, no sabes nada.
Le quiero recordar que es uno de los líderes...
¿De quién?
...del grupo Subalternos.
¡No, no, 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 no!
No da ni una.
Famoso grupo de Madrid.
¿Qué dices, hombre?
Suburbano.
Perdón, suburbano. No,
suburbano.
Suburbano,
sí.
Joder.
Sí.
Es inspector de Hacienda.
Lo que seguro es que a la madre de María yo la entrevisté aquí hace una semana.
¿Te has enterado?
¿Por qué dice lo que es seguro? Y lo que es seguro es que el señor Paco Villar y el señor Bernardo Fuster son los autores de la letra de La Puerta de Alcalá.
¿Encarna?
Ah, que sí, que sí, que sí. Que...
Le he hablado de Itziar Castro, ¿eh?
¿Encarna? ¡Sí!
Sí.
De la actriz de Vis a Vis. Es aquella presa, Itziar Castro, es aquella presa.
¡Oye! ¿Sí? ¿Encarna?
Que llegan las nuevas y se encuentran que ella es la reina de la mafia. Antes de llegar las chinas.
¿Encarna?
Bueno, vamos a dejarlo porque ya no sé si hay una presa en Operación Triunfo o han hecho un Vis a Vis.
¿Encarna?
O en Operación
Tele.
O si Vis a Vis ha creado con la Puerta de Alcalá.
Tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita.
Exactamente. Exacto. Ya no sé si es la sintonía de La Puerta de Alcalá. Ya me he hecho un lío, señor Monegal.
¡Sí! ¿Encarna?
Y necesito recuperarme.
Que digo una cosa bonita.
Y no le he hablado de Juan Rabonet.
¿Oyes? ¡Sí!
Y Los Lobos.
¡Qué buen turrón! ¡Qué buen turrón!
¡Bum!
Él esquiva muy bien a Villarejos y compañías.
Sí, tengo mucha cintura.
Es verdad. Mídetela.
¡Ay, la Julia!
Te la mides y me das la proporción el lunes.
¡Señorita Julia!
No te preocupes.
¡Vamos a ver!
¡Bum!
Es enorme.
Pues sí, lo es.
Uno y algo, ¿no?
Madre mía.
Uno y más de uno.
Alsina es más de uno.
Me gusta mucho, me gusta mucho.
Uno.
Yo te haré dos.
Es un superdotado.
Ya lo creo. Me apuesto que 1,23 va.
¿No le parece un poco largo?
Por ahí andará.
Sí, sí. Créame que es así.
Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Bueno, vamos con la maldita hemeroteca, que tiene otras cosas, además de los bulos. ¡Ay, que nos come el tigre, Clara!
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Bueno, oye, pero eso es que vamos mejorando en el reconocimiento de la desinformación, Julia.
¡Clara!
¿Pero qué dices?
Julia.
Yo no me llamo.
Julia.
Y yo me llamo
Carmen Juan.
Está un poquito despistadilla.
Clara.
¡A la cocina, a la cocina!
El segundo.
El cruzadito.
Pues el profesor Álvarez Conde, por el chiringuito que tenía montado en el Instituto de...
¡Un momento!
¿Qué ha dicho?
En el Instituto de...
¿Cómo estás hoy, Clara?
¡Estoy atacada! ¡Estoy atacada!
...en el Instituto de...
¡Estoy mala de los nervios! ¡Estoy mala de los
nervio. He estado en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Sí, hija, sí.
Ya saben que a Daniels le dieron $130,000, pero ese dinero podría haber caído en saco roco.
¿En dónde?
Saco roco.
¿Qué te pasa, chiquilla? ¿Qué te pasa?
No puedo, no puedo.
Lo voy a repetir otra tercera vez.
Yo en tu lugar no lo haría.
¿Cómo me gusta joderle?
Venga, valiente, venga, valiente, venga.
En saco roto.
Lo has logrado. Al fin.
Este es el sonido de un pájaro carpintero.
¡Uy, mira, mira!
El pájaro se pone en vertical pegado al tronco del pino.
¡El pájaro!
Tira el cuello para atrás, porque tiene un muelle en la nuca. Tira, lo estira para atrás.
Madre mía, no puede ser verdad.
Con todas sus fuerzas. Y cuando ya le está llegando al límite, saca.
¿Pero tú estás loco o qué te pasa?
Lo suelta y...
Se ha vuelto loco.
Saca. Saca. Y... Saca. Haz este martilleo.
Bueno, me lo he mirado con aquello con lupa.
Vamos a mirar, gorda, corre.
Hay un muchacho muy divertido, no ganará Operación Triunfo, no es el perfil.
¿Usted cree?
Pero es un pollastre muy divertido, gaditano, se llama...
Atención.
Dave Zulueta.
¿Puede repetir?
Dave Zulueta.
All right, very well.
En realidad se llama David, pero le llaman Dave.
Where is the beautiful bocata without chorizo?
La favorita para mí es Natalia.
Bueno, pues claro.
La favorita de ayer, pues vaya usted.
Fue Noelia.
Y es que algunos no se enteran ni aunque pasen los bomberos.
Es un dúo con un muchacho que se llama Famous.
Me cago en la madre que me parió.
Este es Famous.
De Cuarney, en depresión de John Mabrique-Away.
Eat Still, The Man, del grupo The Man,
¿eh?
Yeah. De Portugal, curiosamente son de Portugal.
Disculpe, usted está equivocando.
Caballero.
¿Qué?
La banda se llama Portugal The Man.
¿Eh?
Y son de Alaska.
¡Ah!
Nada de ser de Portugal.
No se entera de nada.
Eat Still, The Man. Eat Still. Eat Still. Curiosamente son de Portugal. No, no, cuidado, cuidado, cuidado. No sé.
Y son de Alaska.
¿Qué me dice?
Eat Still.
David, pero le llaman Dave. David, Dave, David, Dave, 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 no sé. Still, The Man.
Y son de Alaska.
¿Qué me dice?
¿Y qué somos?
Un grupo de barbudos vestidos de negro.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Una especie de RKP3P3PO.
Somos humanos.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to... Many times it kinda gets like feeling bad.